José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que les va a llevar a ustedes y a nosotros hasta la 1:30 de la madrugada. Acaba de ganar el Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia al Levante. No es que haya ganado, es que ha goleado. Ha ganado 5-0 en uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos. Ha marcado dos goles Gameiro, ha marcado dos goles Griezmann, el otro se lo ha metido el Levante en propia puerta. Ha dicho durante la transmisión Rubén Martín, concierto de los hombres G, por la inicial de los dos apellidos de los goleadores, de Gameiro y de Griezmann. Ha ganado a la carrera el Atlético de Madrid, aprovechando que marcó en el minuto 5 el primer gol, tras un fallo de la defensa del Levante, y luego, a la contra, ha disfrutado muchísimo de este partido. Enseguida estamos ahí en el Ciudad de Valencia. Por la tarde ha ganado el Madrid, ha ganado en el Santiago Bernabéu, le ha ganado 3-2 al Málaga. Ha sufrido, se puso dos veces por delante, empató dos veces el Málaga y terminó metiendo el tercero en el minuto 75. Lo metió Cristiano después de que Roberto le parara el penalti que había lanzado Cristiano. El penalti de Luis Hernández a Luka Modric era penalti, por si había alguna duda sobre la jugada, ha sido penalti. Ha sido muy emocionante el final del partido en el Benito Villamarín entre el Betis y el Girona. Ha terminado 2-2 y en el último minuto, vamos, en el descuento, han marcado Portu y Tello para empatar finalmente el encuentro. La gente del Betis ha pitado a su equipo y a Quique Setién. Así que habrá que preguntar cómo está jugando el Betis y por qué le pitan al equipo de Quique Setién. Por la mañana, el Eibar ha ganado en Vitoria 2-1 al Deportivo Alavés. La Liga por arriba, Barcelona 34, Valencia 30, Atlético de Madrid que es tercero, 27, Real Madrid que es cuarto, 27, Sevilla 22, Villarreal 21. El Sevilla y el Villarreal juegan mañana en uno de los partidos de la jornada. El otro ya saben que es el partido que se juega en Mestalla entre el Valencia y el Barcelona. Y por abajo están en descenso el Málaga con 7, el Alavés con 6 y Las Palmas con 6. Noticia del día y del año para los barcelonistas. Ha sucedido a media mañana, a las 12, la foto más esperada del mundo del fútbol, la de Messi firmando su nuevo contrato. Messi amplía contrato hasta el año 2021. 40 kilos por temporada va a ganar, 700 de cláusula.
Hacía tiempo que teníamos que hacer la firma y bueno, hoy se hizo y contento de seguir vinculado al club, como siempre dije, mi casa y feliz de seguir acá. Sí, la verdad que sí, que pasar toda la vida acá, como siempre lo dije, mi casa, que siempre quise hacer toda mi carrera acá, que mi sueño era terminar en Barcelona y vamos en camino. La intención y el objetivo de nosotros es poder seguir consiguiendo cosas, poder seguir agrandando la vitrina del club, la nuestra personal y cada uno, y seguir haciendo historia en este club. Tuvimos la suerte de ganar muchísimas cosas y ojalá venga mucha más.
Mañana Messi en Mestalla, en el gran partido de la jornada, el primero contra el segundo, el Barça contra el Valencia. Hoy, por cierto, el valencianismo y, por supuesto, su familia y amigos han despedido a Jaime Ortiz, presidente del Valencia, de las dos ligas y de la Copa de la UEFA del equipo Che. Y mañana Sevilla-Villarreal, Villarreal-Sevilla. Hoy hemos escuchado por primera vez a Berisso, al Toto Berisso, desde que conocimos que tiene cáncer de próstata.
Realmente quisiera agradecer todas las muestras de cariño, lo que pasó ayer en Balaídos, las declaraciones de mucha gente que conozco, de mucha gente que no conozco. Quisiera empezar también agradeciendo al Sevilla, a su presidente, a su consejo, a sus empleados, a mis jugadores, a la gente que trabaja conmigo, por el apoyo, el cariño, la cercanía que han tenido, el respeto a mi trabajo. Las muestras de cariño quisiera devolverlas con un gracias verdadero. Intentaré regresar lo antes que pueda y volver a pararme al lado del campo ayudando a mis jugadores.
Estado de salud de tres futbolistas que nos han tenido preocupados durante el día de hoy. Juancar, jugador del Málaga, parece cruzado en la rodilla, se ha roto la rodilla. Alexis, jugador del Deportivo Alavés, que se tuvo que marchar del campo del estadio al hospital, ha salido del hospital y parece que está bien, con un golpe en las cervicales. Y Mafeo, jugador del Girona, se queda esta noche a pasarla en un hospital de Sevilla por un golpe en la cabeza. No es preocupante, pero por precaución se queda allí para saber cómo evoluciona. Esperemos que mañana por la mañana esté de vuelta en Girona. Vámonos hasta el Ciudad de Valencia. Allí están Rubén Martín, Pedro Zamora y Antonio Ruiz. Hola a los tres.
Buenas noches, Corro.
Bueno, Rubén, muy bien. Hola. Muy bien el Atlético de Madrid, ¿eh?
Muy bien. Yo creo que una de las claves es que ha echado el cerrojo a la portería. Oblak, que es el segundo equipo menos goleado de la liga, lleva 4 partidos seguidos sin encajar gol. Y luego, claro, las resurrecciones que hemos visto, ¿no? Griezmann, que ha vuelto a marcar. Coque, que es un futbolista que se le echa de menos cuando no está y sin embargo cuando está no parece importante y a mí me parece que es fundamental. Y el Atlético de Madrid está vivo. Son 7 puntos con el Barça, está empatados con el a puntos con el Madrid, pero con mejor diferencia de goles. Y si el problema, yo creo que el Atlético este año se ha llamado Carabaj. Todo lo demás está dentro de lo esperable.
Sí, la situación en la Liga de Campeones, ¿no? Porque claro, la distancia, bueno, es muy grande con el Barcelona, pero está en el mismo puesto que está el Real Madrid, a los mismos puntos, y con el Valencia a tiro, que es un segundo puesto que sería muy apetecible para Atlético a final de temporada. Muy bien los delanteros, ¿no? Y ha puesto a Griezmann y a Gameiro con Correa ayudando, y hoy han estado perfectos, ¿no?
Sí, han funcionado los dos. Le he leído un dato a Pedrito Martín que decía que cada uno le ha dado al otro 8 goles, o sea, que se entienden bien la pareja de Griezmann y Gameiro. Y es importante porque el Cholo decía que el destino les estaba echando un pulso, y yo creo que ya han destapado el tapón de la bañera, se quitan todos presión. Y me da la sensación de que el Atlético de Madrid está en una clara línea ascendente. Hay un punto de inflexión que es el partido de Coruña, que tiene suerte en aquel golazo de Tomás en el descuento. Y a partir de ahí, yo creo que hay un cambio también en la cabeza de los futbolistas del Atlético de Madrid. Entonces, la sensación de que vuelven a estar vivos, de que vuelven a ser intensos y de que pueden llegar, como ellos querían, vivos a diciembre, parece ahora más cierta.
Bueno, luego vamos a hablar un poco del Atlético de Madrid cuando pase un rato y abandonéis ya el Ciudad de Valencia. Antes, vamos a darnos una vuelta por la sala de prensa donde han estado Simeone y Muñiz. Ha estado Pedro Zamora pendiente de los dos. ¿Qué dicen Simeone y Muñiz, Pedro?
Bueno, pues Simeone muy contento porque por fin gana en este estadio. Había perdido 3 veces y empatado 2 en el Ciudad de Valencia. Hoy ha ganado además de forma muy sólida. Dice que está muy satisfecho con el rendimiento de Griezmann, de Gameiro, de Correa, de Torres, de todos. Ha llegado a decir que si pone a uno le critican y que si pone a otro también, así que no le ha dado mucha importancia. Respecto al partido de mañana, ese Valencia-Barça que puede apretar la liga y dejarla en un punto, ha reconocido que sí, que puede que lo vaya a ver, pero que no quiere saber ni quién gana ni cómo quedan, que lo importante era ganar hoy aquí, que el Atlético de Madrid gane porque todavía queda mucho. Y la anécdota ha sido cuando le han preguntado con qué entrenador se iría a tomar una cerveza.
A ver.
¿Con qué entrenador de primera me iría a tomar unas cañas? Déjame pensar porque me agarraste medio frío. A ver, déjame pensar un poco porque... Con Marcelino.
¿Por qué?
Y porque sí, porque me preguntaste y porque sí.
En Sevilla, Quique Setién ha dicho que se iría con usted.
Bueno, está bien.
Creo que es una encuesta que están haciendo los compañeros de Movistar, veremos en qué termina. Marcelino es el entrenador que
todos los partidos 0-0.
A tomar una cerveza. ¿Y qué dice Muñiz, Pedro?
La verdad es que se ha entendido poco, al menos entre los medios de comunicación que cubrimos habitualmente la información de Levante, las explicaciones de Muñiz. Porque ha dicho que ha sido injusto y que muy exagerado que el Atlético de Madrid se fuera 0-2 al descanso. Yo creo que ha sido bastante justo. Otra cosa es que se hayan equivocado sus centrales y que los goles hayan sido accidentes. Así que no ha querido darle demasiada importancia a esa goleada sufrida esta noche contra el Atlético de Madrid.
La verdad es que las 5 primeras que tuvieron, lo de 5 metieron 4. Entonces, bueno, el partido se te pone muy cuesta arriba cuando empiezas con 2 goles en 20 minutos. Y ante un equipo como estos, pues lo normal es que si no tenemos fortuna y no tenemos acierto, pues se abre una distancia grande.
¿Y cómo se han ido, Antonio, los jugadores del Atlético de Madrid?
Pues muy contentos porque yo creo que a la actitud y compromiso que siempre pone este equipo y le ha acompañado la contundencia y la efectividad de la que tanto ha hablado el Cholo Simeone cuando en otros resultados pírricos o incluso adversos por igualadas que podían haber sido victorias, se ha lamentado el entrenador y los propios jugadores. Hoy es cierto que se le puso muy de cara con esos 2 regalos del Levante, pero luego también es cierto que ha sabido gestionar esa ventaja con un control, con un dominio y una autoridad que es firma o que es seña de identidad de este equipo del Cholo Simeone. Uno de los protagonistas junto a Griezmann que ha hecho doblete ha sido Gameiro, Kevin Gameiro, y bueno, pues ahora hace un ratito en la zona mixta ponía de manifiesto la satisfacción y la felicidad que le produce ese doblete.
Es mi mejor partido del año por el momento. Espero que vamos a seguir así. El equipo ha jugado muy bien. Hemos marcado muy pronto en el partido. Y eso te da mucha confianza para el resto del partido.
Gameiro, lo de la racha de goles es una cuestión de racha o de concentración, de atención. Porque no es normal que te vayas 2 meses sin marcar.
No hay explicación. Como te he dicho, durante mi carrera he conocido tiempo así. Y como te digo, como si trabajas en el entrenamiento para marcar goles, va a volver. Y ya está. Como te he dicho, cuando es verdad que cuando los delanteros marcan goles, más fácil para el equipo.
Se puso muy de cara en el partido con 2 regalos del rival, ¿no? Porque esos 2 goles primeros son 2 cosas que no suelen pasar.
Es bueno para la confianza y pienso que hace un mes no hemos podido marcar un gol así, pero corremos todo lo que podemos correr y y a mí me da igual un gol sin gol y ya está.
Griezmann lleva, ¿cuántos goles lleva esta temporada?
5.
5 en total en todas las competiciones, sí. ¿No? ¿Y Gameiro?
4.
Gameiro 4, esos son los goleadores del Atlético de Madrid. Pero
solo dos detalles rápidos.
Esta temporada, dime, Antonio.
Sí, dos detallitos. Primero, que hemos hablado de la renovación de Jiménez, vence su contrato en 2020, para que nadie se asuste y piense que puede haber problema este año con el central uruguayo. Y segundo, hemos visto a Godín con una especie de aplicación de hielo en un hombro. No sé si se ha hecho algo de daño al hacer aquella chilena que hizo durante el partido. No parece que sea serio porque desde el club no se informa de ningún parte médico, pero sí ha sido llamativo ver una instantánea de él con ese hombro, bueno, con un vendaje de hielo para que baje alguna inflamación. Si solo es la inflamación de un golpe, no pasa nada.
Ya saben que durante esta semana hay Copa y luego Liga. La Copa para el Atlético es el Elche, que viene al Metropolitano, y para el Levante es el Girona, ¿no, Pedro?
El martes, sí.
El martes. ¿Cómo quedó la ida? ¿1-2?
0-2.
0-2.
Ganó el Levante.
Ganó el Levante, o sea que lo tiene de cara para clasificarse. El partido entre el Elche y el Atlético de Madrid terminó empate a 1. Muy bien, os despido a todos si no tenéis nada más que decir y luego hago un llamado por teléfono a Antonio Ruiz y a Rubén, ¿vale?
Muy bien.
Muy bien, dos detalles. Uno, espectacular minuto de silencio en memoria del expresidente del Valencia, Jaime Ortiz. Muy bonito el detalle del Levante. Y luego, al final del partido, había como unos 200, 300 seguidores del Levante pidiendo que salieran los jugadores para despedirle con honores. Y allá que han ido, han salido del vestuario los jugadores y han tenido una despedida honrosa después del 0-5.
El Levante tiene 15 puntos, está 13º en la Liga. Parece de momento en una situación más o menos cómoda. Un abrazo. ¿Quién ha estado en la técnica? Que siempre me gusta a mí preguntar. ¿Quién ha estado,
Marcelino
Pedro?
Valera.
Muy bien, un abrazo para Marcelino. Un abrazo para todos, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Ganó 0-5 el Atlético de Madrid al Levante. ¿Quieres decir algún dato de este partido antes de ir con el dato y las voces de otros partidos,
sí,
Pedro?
Sí, es la primera vez que el Atlético de Madrid supera la 13ª jornada de una Liga sin perder. Lleva 7 victorias, 6 empates. No es el mejor comienzo del Atlético de Madrid porque, de hecho, es el segundo peor con Simeone, 27 puntos a esta altura, solamente mejor que el del año pasado que llevaba 24, y que lleva todo el año 2017 sin perder partidos de liga fuera de casa, ya son 19,
joder.
Y es ha igualado la segunda mejor racha de la historia en primera división, que la tiene la Real Sociedad, en aquella racha que estuvo invicto, que casi completó una liga sin perder, también fueron 19 salidas seguidas sin perder, y la mejor es del Barça con 23, así es que por ese lado el Atlético de Madrid fuera de casa está intratable. De hecho, en todo el año no ha perdido fuera de Madrid, porque son 5 derrotas en casa, 4 en el Calderón y 1 en el Nuevo Metropolitano, y la otra fue en el Bernabéu, en un partido de Copa Europa que perdió 3-0, que es la única derrota de verdad fuera de casa del Atlético de Madrid en todo el año 2017, en todas las competiciones.
Tremendo dato. Venga, el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. En el Bernabéu, Real Madrid 3, Benzema, Casemiro y Cristiano tras el rechace de Roberto en el penalti que lanzó. Málaga 2, Roland y Chori Castro. Mitchell sobre la jugada polémica que hemos narrado en el tiempo de juego en el último segundo del primer tiempo, un gol anulado al conjunto malacitano, y Zidane sobre el juego del equipo.
Tampoco hay que pasarse y decir que ha sido todo mal hoy. ¿Podemos jugar mejor? Sí. ¿Debemos jugar mejor? Sí. Sabemos que podemos mejorar, vamos a mejorar y de todas formas positivo, porque hoy sumamos 3 puntos, pero vamos a hacer, seguro que vamos a hacer las cosas, la tenemos que hacer y la vamos a hacer mejor. Lo que nos gustaría a todos es hacer 3, 4, 5, 6, 7 partidos seguidos, pero estamos a tiempo.
Sentirme perjudicado, no lo sé. Ser árbitro es muy difícil. Yo la jugada más clara que he visto ha sido la del final de la primera parte y honestamente me ha parecido gol válido, pero eso no sé si cambiaría el resultado. Me hubiese sido de traca, que pita al final, ¿eh? No, nos ha dicho que ha pitado falta y además, si el árbitro lo ve, ¿quién lo puede dudar? Y si se ha podido equivocar el árbitro, pues no lo sé, pero lo cierto es que lo hemos pagado también.
Luego hablamos de esa jugada, es un remate de Baix que termina en gol y parece que pita falta a Carvajal. Bueno, datos del partido, Pedro.
Bueno, el Málaga está otra vez cerca, bueno, no tenía ahí de ganar en el Bernabéu por primera vez, pero tampoco ha sido hoy. Después de 41 partidos entre Málaga Club de Fútbol y el antiguo Club Deportivo Málaga, siguen sin ganar en el Bernabéu el Madrid. Por lo menos hoy el Málaga ha marcado 2 goles fuera de casa, porque ha llegado al Bernabéu con 0 goles a favor y 0 puntos. Sigue con 0 puntos fuera de casa en esta liga, pero por lo menos han marcado Roland y Castro. Benzema ha marcado
124 goles en Liga, igual a Butragueño, ya es el octavo máximo goleador del Madrid en la Liga. Cristiano ha marcado su segundo gol en esta Liga, el primero en el Bernabéu, porque en el Bernabéu en Liga no marcaba desde mayo. Y curioso, le han pitado dos penaltis al Madrid en los 27 últimos partidos de Liga, que son pocos para lo que suele ser para el Madrid. Y los dos los ha fallado Cristiano. Uno se lo paró Diego Alves en las últimas jornadas de la última Liga en el Bernabéu, y hoy se la para Roberto, aunque luego en el rechace haya marcado.
En el Benito Villamarín, Betis 2, Girona 2. Se puso dos veces por delante el Girona con dos goles de Portu y estableció la igualada, un golazo de Guardado de falta y otro de Tello en el último instante. Machín ve de mérito en el gol del empate, de mérito suyo, y Quique Setién, esto es lo que dice tras los pitos de la afición.
Yo no veo ningún motivo para cambiar nuestra manera de jugar, en absoluto. Cuando he venido aquí, yo llevo toda mi vida haciendo esto. Cuando yo he venido aquí ya sabíamos el entrenador que teníais y tenemos futbolistas mejores o peores, igual que yo, seré mejor o peor, pero tenemos una idea.
Perder o tirar por la borda un partidazo que hemos hecho en el último suspiro cuando ya estaba el tiempo además cumplido, creo que había dado 94 minutos más y ya estaba cumplido, creo que no ha sido mérito suyo, creo que ha sido más de mérito nuestro.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, el Betis 4 jornadas sin ganar, Girona 5 jornadas sin perder. Pitan al Betis, entre otras cosas, porque lleva 27 goles en contra, que es la peor cifra del equipo verde y blanco en una Liga de Primera en la jornada 13 desde 1965. De hecho, por ejemplo, Adán es el portero más goleado en esta Liga con 27. Hoy ha marcado Portu 2 goles con el Girona y entre Portu y Estuani ha marcado 12 de los 16 goles del Girona en Primera División. Eso sí, en el Benito Villamarín este año se van a divertir, ¿eh? Es el estadio donde más goles se han visto. 29, 17 goles a favor del Betis y 12 en contra. Y el Girona, con 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas, es el mejor debutante en primera desde 1994 con Postela.
Toma ya. En Vitoria, Deportivo Alavés 1, Eibar 2. Por el Eibar marcaron Jordán y Charles. Por el Deportivo Alavés en el tramo final, Burgui. Mendilibar les va a explicar lo que cree que ha pasado en la expulsión de Charles y de Biasi sobre su futuro en el club.
Yo estoy pendiente de lo que piensa el club. Si el club piensa que otro entrenador puede hacer mejor, tiene una oportunidad de hacerlo. Me echa y nada más.
Sí, le he dicho que el jugador del Alavés ha conseguido lo que ha querido durante todo el lo que ha querido hacer durante todo el partido. No ha jugado al fútbol. Ha jugado a ver si expulsaban a uno de los nuestros y lo ha conseguido. Tiene su premio, ¿no?
El Deportivo Alavés también terminó con 10 por una segunda tarjeta amarilla a Santos en una chilena que impactó en la cabeza de un jugador de Eibar. Bueno, datos del partido, Pedro.
Ese jugador al que se refería Mendilibar es Manu García.
Manu García.
Alavés, 11 derrotas en esta liga después de 13 partidos. Ya son tantas derrotas como en la última liga completa. En la última liga fueron 14 victorias, 13 empates, 11 derrotas y ahora son 2 victorias y 11 derrotas. De hecho, es el quinto equipo en la historia que en las 13 primeras jornadas de una liga de primera pierde 11. Y hoy el Eibar ha conseguido su primer triunfo a domicilio en un duelo vasco de Primera División.
Ayer Celta 1, Leganés 0. Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Deportivo de la Coruña, Atleti de Bilbao. A las 4 y cuarto el Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas. A las 6 y media, gran partido, Villarreal-Sevilla. Y a las 9 menos cuarto, partidazo, Valencia-Barcelona. El lunes se juega el Español-Getafe. En segunda división, apuntan resultados, Cádiz 1, Valladolid 0, Nasti de Tarragona 0, Lorca 2, Oviedo 3, Numancia 1, Alcorcón 0, Sevilla Atlético 0 y Zaragoza 0, Reus 0. Ayer Tenerife 2, Rayo Vallecano 2, por arriba. Mañana se juega a las 4 de la tarde el Granada-Huesca y por arriba, mañana a las 6 de la tarde, el Lugo-Osasuna. Por arriba en la clasificación estarían en primera, Huesca con 29 y Cádiz con 26. Y en promoción, Lugo 26, Osasuna, Rayo y Numancia 25. Y en descenso, en segunda B, Lorca, Almería, Sevilla Atlético y Córdoba. Cosas que han ocurrido por Europa. En la Premier, el Manchester United ha ganado 1-0 al West Bromwich Albion. El Liverpool y el Chelsea han empatado a 1. En la Bundesliga ha sido una de las cosas más curiosas del día. Borussia Dortmund 4, Schalke 4. En el minuto 60 y algo ganaba 4-0 el Dortmund, que marcó el cuarto en el minuto 25 y han empatado a 4. Y ha perdido por primera vez Henkes con el Bayern esta temporada. Borussia Mönchengladbach 2, Bayern de Múnich 1. Y mañana en Le Championnat, en el campeonato francés, el gran partido de Francia. Mónaco-Paris Saint-Germain. Le saca ahora mismo 6 puntos el París al Mónaco. Baloncesto. Ayer ganamos a Montenegro. Mañana jugamos en Burgos. Tierra de Álvar, España contra Eslovenia, la campeona de Europa. Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, es el último de la temporada. Se corre a las 2 de la tarde, lo contaremos en el tiempo de juego. Sale primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel. Sale décimo primero Alonso, décimo segundo Carlos Sainz. Final de la Copa Davis, está jugando el Lille en Francia. Está ganando Francia 2-1 después de ganar hoy el partido de dobles. Y en balonmano en la Liga de Campeones ha perdido el Ademar. Ademar de León 26, Esquier 31. Enseguida un montón de cosas en el último tramo de tiempo de juego. Y en este momento lo que piensan los oyentes y cómo se pueden comunicar con nosotros, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, primero recordar que como todos los sábados y los domingos estamos tuiteando hoy desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y desde el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010, donde ya saben que pueden enviar sus notas de voz. Y hemos recibido muchos mensajes sobre la brillante victoria del Atlético ante Levante y sobre todo muchos oyentes hablando de Antoine Griezmann. Dice Rafa que los mismos que matabais a Griezmann durante 3 meses, hoy se os llenará la boca de elogios. ¡Qué falta de criterio y objetividad! Otro dice que Griezmann es un crack y de los cracks no se duda. Es absurdo machacarles y se debería respetarles porque se lo han ganado con su trayectoria. Javi comenta que Griezmann tampoco ha hecho nada del otro mundo. Los delanteros están para hacer goles y, como ha dicho Pedrito, 5 tantos casi en diciembre me parece una cifra muy pobre. Otro oyente dice que Griezmann habla todo de vacile y la gente se lo toma en serio. Yo soy aficionado del Atlético como Antoñito Ruiz y a mí no me ofenden sus palabras. Y por último, sobre el Madrid y su victoria ante el Málaga, dice Gonzalo que os pido por favor que no digáis que hoy el Madrid ha sido un desastre como habéis hecho por la tarde en Tiempo de Juego. Ha sido el partido en el que más ocasiones ha generado desde el mes de septiembre.
De eso vamos a hablar ahora, del Real Madrid y del Málaga. Dale, Bravo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que te llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Black Friday en Vision Lab. Del 22 al 26 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Hay un plan mejor que sentarte en tu sofá el domingo por la noche? Sí, que sea Risto Mejide el que se siente a tu lado. Vuelve el programa con las entrevistas más sinceras, más mordaces y más íntimas de la televisión. Vuelve Risto. Chester. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 declara nulas las hipotecas multidivisa opacas por falta de transparencia. Si eres un afectado, defiende tus derechos e intereses. Es un consejo de Bufete Rosales. Llama e infórmate gratis al 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
Aunque te pongas excusas como "total, si es solo para ir a la oficina" o "tampoco viajo tanto", sabes que quieres un cochazo. Llévate un Jaguar o un Land Rover kilómetro cero approved con unas condiciones únicas. 0 kilómetros, 0 excusas. Solo hasta el 30 de noviembre en la red de concesionarios de Madrid.
¿Te preocupan tus ojos? ¿Tienes un problema ocular? Novovisión es la solución. Tratan todos los problemas visuales con calidad y confianza. Su equipo médico es de los más cualificados de España, con más de 20 años de experiencia. Infórmate 91 411 1111 o clínicasnovovision.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Juan, estoy preparando la fiesta de la empresa de Navidad y quiero contratar el fotomatón que tuviste en tu boda. Era fantástico y súper divertido.
Smile You.
Me alucinó la calidad de sus fotos, imprimirlas al instante y poder llevártelas a casa.
Y fotos sin límites. Lo contratan todos los famosos y todas las empresas para sus fiestas. Por algo será. SmileYou.es.
SmileYou.es. Lo busco ahora mismo.
¿Sabías que llegaría un día en el que tendrías un Mercedes? Lo que no sabías es que conseguirías el mejor seminuevo con las condiciones 4-2-1. Llega la Black Week de Mercedes. Solo del 23 al 30 de noviembre consigue tu Mercedes con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, 2 años de mantenimiento y por 199 euros un año de seguro a todo riesgo financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Y no lo dejes escapar.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a
Ha ganado el Real Madrid en el Bernabéu 3-2 al Málaga.
Marcelo levanta la cabecita, busca el segundo palo, remata Cristiano. Al palo Benzema, gol, 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 gol. Y gol de Benzema. Gol de Madrid. ¡Qué salto de Cristiano Ronaldo! ¡Y Benzema! ¡Pepe Kroos! ¡La pone Keco! ¡Remata Rola! ¡Gol! 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 ¡Error monumental del Madrid! ¡Qué bien la baja!
¡Gracias por lo del chaval!
¡Remata gol! ¡Gol! 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 ¡De Casemiro! ¡Sacó el corte! ¡Y Casemiro! Con los pies en el suelo, Keco para Peñaranda. Vuelve a perder el balón el Madrid.
Entre
Madrid. El Chori le va a pegar. Chuta el Chori. Gol. Gol, 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 gol.
Ay, Casilla.
Gol monumental del portero del Madrid. Le pega el Chori Castro duro y seco. Abajo, bota la pelota adelante.
Modric abre para Luca Vázquez.
Va a poner Luca Vázquez a Luca Modric. Pide un penalti. Lo pitó el árbitro. Va a tirar Cristiano. Chuta Cristiano. Para Roberto. Chuta Cristiano. Y gol, 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 gol. De Cristiano Ronaldo.
Así han sido los goles en el Bernabéu. Un saludo a la gente que va a hablar esta noche de ese partido. Hola, Ciro López. ¿Qué tal, Ciro?
Muy buenas. Bien. Bueno, preocupado por el Madrid, ¿eh?
No. ¿Sí? ¿Estás preocupado por el juego del Madrid?
Sí, por el juego del Madrid, sí. Aunque también hay que, no hay que quitarle méritos al Málaga, ¿eh? Que ha hecho...
Partido muy valiente, ¿eh?
Muy valiente.
Muy valiente.
Muy valiente.
Ha estado siguiendo el partido y lo va a comentar ahora Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, bien.
Bueno, ¿qué titular? Ahora ya vamos a Lama. A Manolo, ¿qué titular le ponéis al partido del Madrid? ¿Ha dicho preocupado Ciro? ¿Tú qué dices?
Bueno, sí, la verdad es que coincido con él en esa línea de preocupación. Parece como que al Real Madrid le da pereza a la Liga, si diríamos su titular, ¿no? Parece como que no transmite esas sensaciones de remontada que en otras ocasiones sí hemos visto, ¿no? Y falta un poco de espíritu de grupo a la hora de cuando vienen maldadas, y están siendo demasiados partidos continuos cuando llegan maldadas en un encuentro muy plácido que debería de ser ante un rival que no había marcado fuera de la Rosaleda. Se te complica el partido por otra vez un exceso de relajación. No sé, son errores que se repiten en demasiadas ocasiones en el Bernabéu y que cuestan caros.
Ha jugado el Real Madrid con Casilla, Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Benzema y Cristiano Ronaldo. Otra vez se quedó Modric en el banquillo. Salió cuando el partido iba empate a dos en lugar de Isco, que no ha hecho su mejor partido, y luego jugaron en el tramo final del partido Teo y Borja Mayoral. Ha dicho ahí un oyente antes, dice, no habléis mal del partido del Madrid, que no ha sido tan malo.
Bueno,
bueno, yo creo que malo no ha sido del Madrid. A lo mejor ha sido un poco perezoso en ocasiones, o ha dado esa sensación.
Ya, pero el Madrid no le pueden hacer, o sea, y repito, que no le quito un mérito al Málaga, que ha estado muy valiente y siempre buscando la portería y no respondía a la clasificación que tenía, pero es que al Madrid, no es el Málaga, es que todos los equipos que visitan el Bernabéu le hacen muchísimas ocasiones de gol. No es normal, no es normal.
Bueno, es que el Málaga no había marcado fuera de casa.
Claro. Por ejemplo.
Que partido ha sido malo, lo dice el primero Zidane. O sea, él dice que han cometido errores que nunca suele cometer el Real Madrid, muy impreciso en los pases, jugadores que antes tenían, rozaban casi el 100% de efectividad en los pases, como Kroos y Modric, ves errores que no parecen los mismos jugadores. Pero yo lo que creo es que hay un exceso de conformismo, una dejadez. En la segunda parte, con el marcador a favor, el Real Madrid desaparece el partido y permite al Málaga meterse de nuevo en él.
Bueno, ahora seguimos contando cosas del partido. Ha estado, por supuesto, Miguelito en el tiempo de juego. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, tengo aquí unos cuantos sonidos de la zona mixta. ¿Qué impresión te ha dejado lo que has visto después del partido? La gente, las caras, las conversaciones.
Bueno, no sé. Si me pides un titular, yo hace unas semanas ya le preguntaba a Zidane en Girona si la Liga da pereza, y yo titularía como que la Liga no es prioritaria, ¿no? Hombre, el Madrid, es cierto que el Dortmund no está siendo el de las últimas temporadas, que el Apoel evidentemente es una perita en dulce, que la Champions motiva más, pero yo creo que hay un problema de fútbol grave, ¿no? Hoy es cierto que, por ejemplo, mira, creo que es el quinto partido que Zidane no mete en una alineación titular en 13 jornadas a Modric, todas por decisión técnica, por darle descanso. Hoy ha echado mano de él por primera vez en el partido. Y luego, bueno, lo que comentaba, no me parece normal que el Málaga en 6 jornadas fuera de casa ni siquiera marcara y perdiera 6 partidos, hoy haga 6, o sea, y hoy marque en el Bernabéu. Y luego, no sé, yo le preguntaba a Varane en la zona mixta, ¿no? Un poco por lo que hay que mejorar, por qué pasa, ¿no? Os crean muchas ocasiones, os han hecho 2 goles, y el jugador, yo creo que siguiendo un poco el discurso de Zidane, te dice abiertamente, tú has visto otro partido, ¿no? Yo creo que el Madrid tiene un problema de fútbol, y creo que no está enganchado a la Liga, creo que no es prioridad esta temporada, igual que el año pasado importaba mucho más, incluso que la Champions, este año no, y evidentemente como mañana el Barça no tropiece, yo veo difícil que el Madrid se meta en la competición.
Y Pedro, que eso, estás ahí mirando la cabeza.
No, no, es que eso son excusas. O sea, eso de que no interesa a la Liga, ¿a quién se lo va, quién se lo va a creer?
No, 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 Pedro, pero
no es prioritario,
vamos a ver.
No, no, no.
Lo que pasa no, es pero que está buscando... Haciendo... Mira, hoy, por ejemplo, lo comentábamos en la retransmisión. Decía Arancha, es año de Mundial. ¿Y qué pasa? Que los jugadores del Barça no juegan el Mundial. Claro. Que no se sabe. Mira, claro, el Madrid
eso,
hasta
que
el año pasado...
no me vale. Que eso
claro
es absurdo,
que no vale, pero vamos a ver. Yo intento llegar al
No, intenta, problema. Que es que este año está jugando peor y ya está.
Vale, pero ¿por qué? O sea, el año pasado...
Pero yo estoy con Miguel, son demasiados años...
El Madrid había ganado una Liga de 7 de 8.
No, no, claro.
Bueno, pues es que entre otras razones, si
el año pasado tú escuchabas desde el principio de temporada, de septiembre, cuando los jugadores hablaban
sí.
y te decían, sí. y yo creo que era lo que se mamaba en el club, que la liga era prioridad.
Sí, pero también era prioridad el año anterior, que llevaban una de 6.
No, no, es que no, si
bueno,
ese
o sea,
es el problema.
Vende una liga
no,
cada
que es
cuatro,
que esa es la excusa
no lo
que pueden
no
buscar los madridistas para decir que no les interesa la liga.
No, que no es excusa, es que no les sirve de excusa, pero que es verdad que es lo que dice Miguel.
Pues entonces o sea, es normal que gane una
de
8.
Que el Madrid no sale concentrado como en otras competiciones, o sea, y es impresentable,
pero,
o sea, es
si la liga de campeones está jugando igual de mal.
Una de las cosas que
se han ido a Londres y les han bailado.
Hay que ensalzar de la época de Guardiola es que mantuviera el hambre
claro,
de títulos
es que
en la plantilla, que era extraordinario. Dejadme poner 3 sonidos y saludo a Lama, que creo que estaba por teléfono. Bueno, Esther Barán, en lo que estaba hablando ahora Miguelito, la pregunta sobre el juego del Real Madrid en el día de hoy.
Málaga no había hecho ningún gol fuera de casa en la Liga, hoy hace 2. El Madrid no termina de ser fiable. ¿A tu juicio en qué hay que mejorar?
Podemos mejorar en muchas cosas, pero no sé si has visto el mismo partido que yo, pero para mí... Bueno, han tenido pocas oportunidades y mucha eficacia.
Has hablado de Karim Benzema, para Zidane es indiscutible. ¿Tú entiendes la decisión de tu seleccionador de Deschamps de seguir sin contar con Karim Benzema?
Para mí Karim es un crack, es un fenómeno y bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Quiere ir, tiene muchas ganas de ir, claro, está claro. Luego, bueno, es el tema del seleccionador y él asume su decisión y su posición.
Rafael, ¿eres capitán? Deschamps lo pregunta, lo cuestiona con vosotros.
Él no tiene por qué preguntar a nosotros, eso es su decisión. Y bueno, tengo claro sus ideas y nada, no tengo nada que decir.
Bueno, ¿su idea cuál es? Sí, ¿deportiva? Sí,
bueno, esta pregunta se ha marchado ya cuando le hacían esta tercera pregunta. La han insistido mucho sobre Deschamps, Benzema y, hombre, era un problema para Varane decantarse entre uno y otro. Ahora escuchamos a Vallejo y a Carvajal. Nos atiende a esta hora de la noche el entrenador del Málaga, Michel, que acabamos de decir que ha hecho un partido muy valiente en el Bernabéu. Hola, Michel, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que lo primero, ¿cómo está Juancar? ¿Qué sabemos de Juancar? ¿Cómo está?
Bueno, mañana habrá que hacerle unas pruebas más precisas, pero no pinta bien, la verdad. Es una noticia malísima para nosotros.
¿Cruzado? ¿Pinta cruzado o qué?
Hay bastante, un alto porcentaje de que así sea, pero bueno, esperemos mañana la confirmación y que la confirmación sea distinta, pero vamos, nos tememos lo peor.
Me imagino que estáis en Málaga ya, ¿no? ¿Habéis llegado, Michel?
Sí,
¿no?
Acabamos de llegar ahora mismo, sí, estamos yendo en el bus hacia el estadio para recoger los coches.
Oye, ¿en qué has pensado en este tiempo que has viajado de Madrid a Málaga? ¿Cuál es tu pensamiento? Al final, ¿con qué te has quedado del partido? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás decepcionado? ¿Cómo estás?
Bueno, si hubiese sido un partido más en la temporada y dejando buena imagen y buen juego, creo que nosotros hemos estado en todo momento en el partido y con muchas posibilidades de hacer algo más que perder 3-2. Pues te digo, si fuese un partido más, me lo tomaría con tranquilidad, pero bueno, son situaciones que se nos producen habitualmente. Casi todo lo que nos ha pasado hoy durante el juego se nos lleva repitiendo mucho. Cometemos errores, lógicamente, como muchos equipos, pero nos cuesta muy caro. Sin embargo, somos un equipo muy persistente, un equipo que intenta por todos los medios, como intentamos ser valientes, pero bueno, no es suficiente de momento, pero hay que seguir.
Oye, te has enfadado mucho en los que estás contando ahora en los primeros goles, que con Keco incluso, bueno, son cosas del juego, porque te has enfadado.
Sí, bueno, nos enfadamos porque no creemos que... me enfado por algo imposible, que es no cometer ningún error o no darle alguna oportunidad al rival. Yo escuchaba hace un rato a Varane decir que habíamos hecho mucho, que habíamos sido muy eficaces, pues... Lógicamente cada uno mira el resultado y la situación de su equipo como le apetece, pero yo creo que nosotros, cuando hemos recibido el penalti, el contra, el 3-2, estábamos jugando bastante bien, incluso para irnos a por el Madrid.
¿Habéis llevado al límite al Madrid? ¿La habéis llevado al límite?
Bueno, nosotros queríamos llevar el partido a alguna situación de alejarnos de nuestro área para defender, porque aunque tú defiendas bien a un equipo como Real Madrid, el Madrid tiene mucha calidad. Y creo que lo hemos cumplido y hemos tenido una segunda parte bastante buena, con muy buena posesión en zonas donde les podíamos hacer daño, como así ha sido, ¿no? Es cierto que el segundo gol ha sido una situación de un tiro desde fuera del área, pero nosotros antes de ese 2-2 y después de ese empate hemos tenido muchísimas situaciones, que es cierto que también, a lo mejor Kiko Casillas no ha tenido que parar muchas, pero es cierto que le ha pasado por al lado muchas.
Michel, de las jugadas conflictivas, bueno, hemos dicho que nos parece penalti de Luis Hernández a Luca Modric, nos parece también penalti.
Yo no lo había visto en el campo, pero luego lo he visto, ha sido penalti.
Ha sido penalti, ¿no? Y hay otra jugada, un penalti que nos parece de Adrián a Lucas Vázquez. Y luego hay esta jugada que quiero que escuches cómo la hemos narrado en el tiempo de juego, que nos ha parecido una jugada también muy importante del partido.
No te veo,
hasta
ya te
que
veo.
Me llega la pelota a la cabina, 7 segundos.
¡Qué barbaridad!
¡Arriba la pelota! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha pitado!
Falta, ¿no?
¡No me lo puedo creer!
¿Ha pitado final del partido?
¡Ha pitado final del partido!
Oh. ¿En serio?
¡Te lo juro! ¡Había rematado con todo Baís y pita final del partido!
¡No puede ser!
Y luego pita falta. Luego sin Belta no, falta, pero primero pitó final del partido en el remate de Baís.
Michel, ¿qué te parece?
Bueno, después de... En el campo no me pareció falta, viéndolo en la tele, bajo ningún concepto.
¿Pero qué crees que ha pitado?
De la misma manera que me has preguntado, ¿sí? De la misma manera que me has preguntado que si ha sido penalti el de Luis Hernández a Modric, considero que sí, clarísimo. Y también te digo que este es un gol totalmente válido, porque de ese tipo de jugadas nunca se sabe si salta más el atacante que el defensor, y por eso el defensor se siente un poco así desplazado, pero es una jugada normal del fútbol. Y la curiosidad viene siempre de saber si a nosotros como equipo, digamos, más modesto, más débil, nos pasase en contra de eso, ¿qué ocurriría? Esa es la eterna
duda, ¿no? ¿Le has preguntado al árbitro que has pitado?
Sí, me ha dicho que ha pitado falta.
¿Qué ha pitado falta?
Ha pitado falta, pero también es cierto que ha tardado un poquito en pitar falta justo cuando el balón estaba entrando.
Sí, pero ¿te ha parecido en algún momento que ha pitado final de la primera parte o no?
No, hombre, hubiese sido algo extravagante, ¿no?
Bueno, las cosas que pasan en el fútbol ya sabes cómo son.
Sí, pero bueno, nosotros, yo sabéis que siempre entiendo que la labor arbitral es dificilísima, pero sí es cierto que este año, en muchas situaciones, bueno, no se está dando a nuestro favor. Eso que sumas durante una temporada a favor y en contra, que la posición clasificatoria no es por culpa de los árbitros, ni mucho menos. Pero sí es cierto que este año pues están ocurriendo cosas como la que habéis visto hoy en el Bernabéu, que os parece más llamativa, porque tampoco seguís mucho al Málaga, pero nosotros que le seguimos todos los días vemos que a veces nos están pasando. En el Nou Camp no pasa otra cosa similar, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, sí, lo seguimos a todos, que contamos todos los partidos, Michel. Hay un jugador tuyo, Adrián, que ha dicho que en el Bernabéu no se puede hablar con los árbitros.
¿Todo? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que a veces hay que entender también cómo están los deportistas, a cuántas pulsaciones están, cuáles son las situaciones, y eso también hay que entenderlo. Esa sensibilidad a veces también le falta un poco a los árbitros. Es cierto que nosotros nos pasamos mucho y que gritamos y levantamos los brazos, pero también hay que entender todas las situaciones y eso... Sería bueno que los árbitros también lo entendieran.
Oye, un par del Madrid, permíteme las preguntas. ¿Cómo lo has visto al Madrid? ¿Le ves que... Estamos hablando aquí de que, no sé cuál es la palabra, pero que la Liga le está costando, que le da, no sé si pereza, si falta de hambre, si no están bien.
Bueno, yo creo que la Liga española para mí es más dura que la Champions. Es decir, el Madrid se encuentra muchos rivales como el Tottenham y pocos como el Hapoel. Es decir, pero el Madrid es un muy buen equipo. Lo que pasa es que los demás también nos aferramos a buscar soluciones y a intentar pasar por situaciones tácticas que antes no, porque te replegabas, esperabas y bueno, estabas un poco a la suerte de eso que podía pasar. Ahora no, ahora los equipos tenemos posesión, buscamos el área contraria, apretamos arriba. Bueno, eso es lo que pasa en la Liga española.
Oye, que hubo un momento de tu carrera que se te relaciona mucho con el banquillo del Madrid. ¿Sigues pensando que hay una posibilidad de entrenar? ¿Ni lo piensas? ¿No te preocupas? ¿Te da igual?
No, no, no me no es que no me preocupe, sino que yo soy entrenador del Málaga y es en lo que pienso. Bastante tengo en pensar en esta situación, que como veis es una situación bastante comprometida.
¿Lo viste más cerca en otro tiempo o qué?
Es que yo nunca lo... Yo creo que muchas veces, en general, ¿no? Se vincula, no solo los periodistas, sino... Se vincula con el pasado como futbolista, pero es que no tiene nada que ver. Yo estoy muy contento de tener la posibilidad de entrenar en Primera División desde hace mucho tiempo y entrenar equipos como el Málaga, porque no me parece poco entrenar equipos como el Málaga.
Hemos estado hablando de ti mucho en el tiempo de juego como futbolista, que ya van pasando los años y hay gente que no te ha visto jugar, Mitchell, y los que tuvimos la oportunidad de verte jugar, tenemos un gran recuerdo. Ha dicho Pedro Martín, que es el que lleva los datos aquí, que sigue siendo el jugador con más asistencias en la Liga. Que
sí,
son
pero
cuántas...
entonces no había asistencias.
¿No?
Fíjate si soy antiguo, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántas llevaba, Pedro? ¿Cuántas llevaba?
147. Tampoco quiero afirmar que sea el que más asistencias ha dado.
Ah, porque no has visto unos
claro, cuantos. Claro, no puedo ver los goles ni cuando el Madrid jugaba Gento o cuando el Atleti iba a jugar Gainza, pero efectivamente los últimos 30, 40 años es el que más asistencias ha dado.
El otro día, no, perdón, ayer estaban haciendo un documental para Hugo Sánchez. Me sorprendió el dato que dieron, que es que de todos los goles que haya marcado Hugo Sánchez en el Real Madrid, yo le había dado el 73% de pase de gol. Pero yo me quedé un poco perplejo, ¿no? Pero claro, también es que es muy fácil darle pases de gol porque
el balón
que le llegaba a Hugo lo metía. Entonces es fantástico.
Sí, aquella temporada que los hizo todos al primer toque. Bueno, algo te invitaría a algo, ¿no, Michel, Hugo Sánchez o no?
No, ya me invitaba metiendo goles y nos hacían ganar títulos.
Y ayer le pregunté yo a Fernando Sanz, que estuvimos hablando, digo, ¿cuánto valdría Michel hoy? ¿Cuánto crees que valdría Michel hoy?
Poco, nada.
Ya.
¿Sabes por qué? Porque creo que ahora no hubiésemos tenido la oportunidad que tuvimos en ese momento de toda
de jugar,
esa gente,
¿no?
Joven de la cantera, de jugar en el primer equipo. Ahora no hay crisis económicas, ahora los clubes... los grandes clubes no necesitan acertar siempre, y porque se pueden permitir equivocaciones, porque ahora la situación económica es de más estabilidad. Por lo tanto, yo creo que hubiese sido difícil, porque nosotros fuimos muy buenos, pero porque nos dieron continuidad y cariño, y eso ahora es mucho más complicado.
Bueno,
en cualquier club.
Aquello fue una cosa histórica, muy difícil de repetir. De hecho, no se ha repetido desde que pasó. Así que
ni se repetirá más.
Tiene pinta de que no, pero bueno, no. A ver si suena la flauta en algún club. Michel, gracias por la conversación. ¿No habéis dado la impresión de estar tan abajo como estáis en la clasificación en el
Bernabéu? Sí, pero eso es como cuando se leía en las crónicas antiguas, por aquí ha pasado el mejor equipo de la liga. De esos puntos tenemos un montón, pero de los reales y de los objetivos poco, y es cierto que entendemos que la única manera de subir en la clasificación es jugando como lo hemos hecho hoy, y es por el camino que vamos a seguir tirando.
Bueno, a ver si hay suerte con lo de Juancar mañana. Un abrazo para él,
Bueno, de tu parte.
Gracias, Michel, hasta luego. El entrenador del Málaga, que hoy ha dado la cara en el Bernabéu. Nos queda escuchar, por ejemplo, a Vallejo, una pregunta que le ha hecho Miguelito sobre si... Creo que ha sido de Miguelito, no sé si es de Miguelito. Bueno, le han preguntado que... Es de otro compañero, ¿no?
Sí.
Incluso creo que va la pregunta en la respuesta. Espera, que va la pregunta ahí en la respuesta.
Habló con vosotros, Cristiano, cuando dijo aquellas famosas declaraciones de sois el futuro del Madrid, vais a ser muy buenos, pero que echaba de menos a James y demás.
Nah, eso, esas cosas no... Mejor no entrar, porque al final yo creo que no hay que entrar en malinterpretaciones, y al final en parte tiene razón, porque está claro que somos jóvenes, nos falta experiencia, pero nosotros estamos aquí para afrontar todo con la máxima ilusión y poderlo hacer lo mejor posible. No pasa nada, yo tengo 20 años y por supuesto si tuviese experiencia pues tendría 30 años en vez de 20, ¿no? Entonces no pasa nada.
Habla bastante bien Vallejo y ha jugado junto a Barán. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha dicho, dime.
No, te quería comunicar que me acaban de mandar un fax que el Madrid no se inscribe ya para la próxima temporada en la Liga. Por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo con Ciro López de lo que ha dicho. Vamos, me parece una excusa impresentable. O sea, y creo que también lo ha dicho Pedrito, el Madrid no puede decir, no, es que este año no nos interesa la Liga, entonces que el año que viene nos interesa la Champions.
Sí,
eso son excusas baratas y de perdedores.
Sí, que parece que eliges competiciones, ¿no? Elegir competiciones, ¿no?
Claro, el Madrid quiere ganar la Liga, la Champions, la Copa, la Supercopa, el Mundialito y todo. Entonces, claro, ahora, como te ponen a 10 puntos y sales diciendo, no, es que este año no nos interesa la Liga. Mira, no. Haberlo dicho en la primera jornada, mire, este año vamos a jugar con los suplentes porque no nos interesa la Liga. Y vamos a intentar ser terceros, que es lo que nos apetece. No. El Madrid está llamado a ganar la Liga, a ganar la Champions y a ganar todo. Y los jugadores del Madrid salen a ganar. Otra cosa es que no puedan, otra cosa es que no sepan, otra cosa es que no tengan en este momento el talento necesario de fútbol para poder arrancar ser campeones de Liga.
¿Os parece esto que ha dicho Michel, que la Liga es más difícil que la Liga de Campeones?
Yo siempre lo he dicho, ¿eh?
¿Sí? Sí, yo creo que sí, o sea, porque al final, si tú analizas los rivales que tienes en Champions, pues en la primera fase igual tienes dos partidos así complicados, que es la lucha por el primer puesto, y después, depende cómo te vaya el sorteo, pues te puedes plantar en semifinales, con, si tienes un sorteo pues aceptable, pues te puedes presentar en semifinales sin haberte enfrentado a grandes rivales. O sea, sí, yo creo que es más fácil ganar la Champions que la Liga.
Yo siempre ponía el ejemplo, perdona, Corro, y yo siempre le decía a Paco, que Paco se reía de mí, que yo decía, para el Atlético de Madrid es más fácil ganar la Champions que ganar la Liga.
Sí, sí.
Y se reía, pero cuando yo decía eso me refería a que tú quieras o no quieras, en la Champions empieza... Yo me atrevo a decir que en cuartos.
Cinco partidos, ¿no? Cinco,
claro,
partidos.
Aunque te puede caer un hueso ya en octavos.
Claro, si te cae el Paris Saint-Germain este año, por ejemplo, en octavos, ya, claro, son dos partidos más.
Pero bueno, pero si tú eres primero de grupo, que es lo normal en los equipos grandes, tú lo más normal es que empieces a jugar la Champions en cuartos.
Sí,
es decir,
estoy
que
de
si
acuerdo.
Tú tienes cinco buenos partidos...
Yo no estoy de acuerdo.
Pues yo sí. Yo creo que con cinco buenos partidos tú puedes ser campeón de Champions.
Bueno, de hecho, la Liga y la Copa Europa solamente lo gana un equipo cada año.
Claro.
Y encima... optan a la Copa Europa los mejores equipos de Europa.
A mí me pareció en un momento...
Otra cosa es que confundamos entre sencillo y fácil. Es más sencillo ganar la Copa Europa porque son menos partidos,
bueno, lo dijo el Cholo Simeone,
pero
por ejemplo,
no es más fácil.
Digo que ha habido...
De hecho, el Atlético de Madrid ganó la Liga y no ha ganado la Copa.
Ha habido un momento que me parecía que en un momento determinado, que para el Barça y el Madrid, en esta época de Mourinho y de Guardiola, o cuando estaban muy bien los dos, que tenían que jugar, al año jugaban siete partidos importantes. Siete partidos, que eran Barça-Madrid, Madrid-Barça, y los cinco estos que está hablando la madre de la Liga de Campeones.
Y yo sigo diciendo lo mismo, para ganar, encima, la Liga Española tiene un gran problema para los equipos, que es que están el Madrid y el Barça.
Eso, no, para los demás equipos es muy complicado.
Es que eso sí, sí. No lo puedes obviar.
Sí, sí, no.
Es que el Madrid y el Barça son posiblemente los dos mejores equipos del mundo, y que tú en tu liga tengas al Madrid y al Barça...
Claro, pero estamos hablando...
Para que tú ganes una liga, vamos... Se tienen que poner... No,
sí, pero estamos hablando de los demás equipos. Digo, para el Madrid y para el Barça, es más difícil ganar la Copa Europa que la Liga.
Pero ese argumento te vale, Manolo, para el Atlético Madrid. Que
claro.
Con plantilla puedes decir, venga, me vuelco en la Champions y me lo juego todas
eso
cinco partidos.
Eso decía el Cholo, Roberto.
Y claro,
Cholo.
Y con los planteamientos del Cholo y lo competitivo que es el equipo en eliminatorias, pues puede ir ahí. Pero el Real Madrid tiene una exigencia con la plantilla que tiene, que no puedes permitirte en Liga, que eso habla claramente de falta de motivación, ceder puntos ante el Girona, ante el Levante, ante el Betis, que el Málaga llegue hoy al Bernabéu y te haga sufrir durante un rato.
El Real Madrid en los últimos 10 años ha ganado más Champions que Ligas.
Sí.
Pero ¿sabes por qué ha ganado más Champions que Liga? Por una sencilla razón. Porque ganar 5 partidos para un equipo de talento es más fácil que ganar 38. Porque en 38 partidos te desmotivas, hay barro, hoy llueve...
Esa es la clave, Manolo.
Se pone más cachondo la Champions.
Manolo, esa es la clave.
Sí, pero bueno, en 10 años...
Entonces será más fácil para ellos ganar la Champions que la Liga.
No,
sí,
claro,
pero en 10 años en Madrid ha ganado la misma Liga que el Copa Europa,
mira,
3.
Pero, ¿sabes? O sea, la diferencia es que en la Liga y en la Liga Española tú tienes que salir concentrado desde la primera jornada hasta la 38.
Claro.
O sea, no vale el decir, no, es que como jugamos con el Málaga nos vamos a relajar. Como hagas eso... Pues te puede pasar lo que le ha pasado a veces al Madrid, lo que le ha pasado al Barça, lo que le ha pasado a otros equipos. Pero y el problema es que al Madrid en los últimos años, en los 10 últimos años, le pasa mucho.
Vamos a poner ahí, Sir, una encuesta rápida, Alberto. A ver, para el Madrid y el Barça, ¿qué es más fácil? ¿Ganar la Liga o la Liga de Campeones? A ver qué dice la gente.
No podemos decir que sea más fácil ganar la Champions que la Liga. Ojalá tuviésemos en la Liga equipos como el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Manchester City de este año. Ojalá, porque nos subiría todavía
es que el, 12,
el nivel
12,
competitivo.
Y Liga se ha ganado 31.
Pero escucharme, yo no me voy a contradecir. Para mí es más difícil ganar la Liga que la Champions. ¿Por qué? Repito, porque la Liga te obliga a estar concentrado desde la primera hasta la 38.
Ya es una cuestión también de porcentaje. O sea, en la Liga Española lo normal es que la ganen o el Madrid o el Barça.
Es que prácticamente el Madrid y el Barça tienen el 90% de lo reparten entre los dos.
Puede haber 4 o 5 equipos que puedan ganarla, un 20%.
Otra que sea,
ya es una cuestión estadística.
Otra cosa es que sea más sencillo porque juegan menos partidos. Pero para el Madrid y el Barça es más fácil ganar la Liga que no la Copa Europa.
Pero que el Real Madrid el año pasado ganara la Champions eliminando... muchas veces hablaba de los sorteos del Madrid.
Atlético, Bayern y Juve en la final.
Eliminó a los equipos más fuertes de Europa.
Ganarla es muy difícil, ¿eh?
Y eso te muestra que es pura motivación, la forma de preparar el partido, cómo lo encaran, cómo el ambiente del Bernabéu, todo es diferente en la Champions. Llega la Liga y los jugadores, pues eso, se adelantan como hoy y se echan a dormir un rato.
Te quiero recordar que la anterior Champions, el Madrid tuvo un sorteo muy benévolo, donde el equipo más duro fue el Atlético de Madrid, en la final. Porque es que te acuerdas de la del año pasado, pero no te acuerdas de la anterior. Yo repito, un equipo de talento tiene más posibilidades de ganar títulos cuanto más corta sea la competición. Pero eso está cantado. Un equipo de talento, cuando más corta sea la competición, tiene por una cuestión de porcentaje.
¿Y por qué gana el año pasado el Real Madrid la Liga? Además de por el argumento que ha dicho Miguelito, que desde principio de temporada hubo un mensaje del vestuario que era, claro, se focalizaba totalmente en la Liga.
Este año no ha habido mensaje, ¿no?
Porque Zidane hacía un uso de la plantilla mucho más amplio que el que está haciendo en el presente.
Y este año no, ¿no? Entonces,
porque era mejor plantilla.
Había un uso de los recursos mucho mayor. Hoy, al final, vuelve. Como en Nicosia funciona el 4-4-2, ¿te crees que ese mismo sistema con extremos te puede funcionar con Isco tirar a la izquierda? ¿Qué pasa? Que Isco desaparece del partido. Isco es bueno en el rombo con 4-4-2, en el vértice del rombo. Si lo tiras a la izquierda y Marcelo no es que
pues
esté precisamente bien.
Y a Zidane cada vez le cuesta más hacer el tercer cambio. Cada vez le cuesta más.
No sé qué estáis esperando para llamar a Florentino, que les ponga firmes y que le diga que hay que motivarles en la Liga, que no pueden, que este año les toca la Liga, que los engañe, que les diga una mentirijilla, oye, que me equivoco, este año toca la Liga.
No se lo van a creer.
No se lo van a creer, vale, pues nada. Pues que se dediquen a balonmano, que los metan a balonmano, a ver si se les apetece jugar al balonmano. Pero qué gilipolleces, yo lo creeréis lo que decís,
no, pero lo
que
de
el Madrid no quiere la Liga.
Lo de mañana les puede resultar, si gana el Valencia en Mestalla, le va a meter unas ganas
Las
tienen a 8 puntos.
Yo sí creo, ni a 10.
A ver si ahora va a ser que a partir de mañana ya les interesa la Liga.
Manolo, yo sí creo que quiere en la Liga, pero estarás conmigo en que a veces te da la sensación de que no salen con la concentración que sería de desear, es decir, no salen con la...
Claro, no salen.
Con la misma concentración que cuando juegan con el Atlético de Madrid, cuando juegan con el Barça, cuando juegan con el Sevilla, y tú sabes bien que esa era la diferencia hace muchos años entre el Madrid y el Barça, que las ligas las pierdes o las ganas en campos, digamos, de equipos que parecen más asequibles, es decir, en campo del Deportivo de La Coruña, en campo de los Osasuna de Pamplona, en campo... Es decir, en esos campos es donde se ganan o se pierden las ligas, y ahí es donde siempre las ganaba el Madrid. Y en los últimos años es al revés, el que gana las ligas en esos campos es el Barça. O sea, entonces, yo sí creo que quieren, claro que quieren la Liga, pero no salen con la concentración en muchos partidos que sería de desear.
Y transcurridos los primeros 100 votos de la encuesta, que ya marcan un poco la tendencia, no, esto es así, lo que no digo en broma, ya marca un poco cómo va la encuesta.
Pues hay un 58% que piensa que es más fácil ganar la Liga y hay un 42% que piensa que es más difícil ganar la Champions.
Bueno, que es más fácil ganar la Champions, ¿no?
Es más fácil.
58% que cree que la Liga es más fácil que la Champions. Bueno, señores, que si queréis decir algo así muy rápido de...
No, yo solamente quiero decir una cosa del partido.
Sí.
Yo sinceramente creo que hay algunos jugadores que se tienen que hacer mirar su actitud.
Sí, claro, eso es lo que estamos de acuerdo.
Pero yo lo he dicho en la transmisión, hay jugadores que sinceramente, o sea, yo lo que no entiendo es cómo Zidane se lo permite a algunos futbolistas.
Sí, estás hablando de los grandes, ¿no? De Marcelo, Kroos.
Sí, yo no hablo de los chavales, hablo de los titulares. O sea, estos, Zidane le tiene que estar agradecido a muchos jugadores porque le han ganado dos Champions y una Liga, pero hay algunos jugadores que no pueden dar el espectáculo que han dado en el terreno de juego, no voy a decir de pasar, pero de una actitud, vamos, una desgana en el terreno de juego, sin pelear, sin luchar, sin quererla, algo que me parece que eso el Madrid no se lo puede permitir.
Manolo, pero muchos de esos jugadores coinciden con jugadores que tampoco hicieron gran cosa en Londres contra Tottenham, en partido Copa Europa, que se supone que le motiva más.
Bueno, sí, porque están mal.
Claro,
están mal.
El asunto es que están mal.
Están mal.
Claro.
Bueno.
Pero el entrenador no los quita.
Sí, claro.
El Real Madrid juega esta semana contra el Fuenlabrada en la Copa del Rey. Recibe al Fuenlabrada en el Santiago Bernabéu.
¿Qué día es el partido?
El martes es el partido.
Pero bueno, les motiva mucho el Valencia-Barça de mañana.
Hombre,
eso
claro.
Sí que les motiva.
Hay que verlo, a ver qué pasa en ese partido. Se acerca...
¿Pero tú crees que este año querrán ganar la Copa? ¿Cómo lo ves ese tema?
Quieren ganar todo.
Quieren ganar. Ah, vale,
pero
vale.
Pero quieren ganar por encima de todo la Champions. Pero claro,
vale,
que quieren
ganar.
Pero
es muy importante que mañana, a ver si nos puedes adelantar esa noticia... Este año, ¿qué es lo que quieren ganar?
La Champions. Principalmente la Champions.
Y lo conductor, no, mañana el tertulión.
No, es bueno porque...
Quieren hacer un sestete, ¿eh? Si pueden, quieren sestete.
¿Para qué
aspiran al sestete todavía, por cierto?
Pero ¿para qué vamos a ir tú y yo a los partidos? partidos de liga si no lo quieren ganar.
Sí, no hay que darlos. Ya no hay que darlos. Bueno, un abrazo, Siro.
Un abrazo.
Adiós, Roberto.
Hasta luego.
Manolo, un abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, Miguelito. Está tocado a ti hoy, pues está tocado. ¿Qué vamos a hacer?
No, estoy acostumbrado, no pasa nada.
Bueno, un abrazo, ¿eh? Adiós. Bueno, a ver qué dice la gente al margen de la encuesta que estamos poniendo en órbita.
Bueno, Corro, te puedes imaginar muchísimos mensajes sobre la victoria del Madrid ante el Málaga y ya hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, dice un oyente que los cambios de Zidane son horribles, no sabe leer los partidos, decidlo alguna vez. Luis dice que el Madrid es un auténtico desastre, en el Bernabéu este año se te sube a las barbas cualquiera. Otro madridista dice que por muchas vueltas que le da la cabeza, nos explica qué ha podido pasar en 2 meses para que un equipo cambie tanto. Prometo que en agosto pensé que en Navidades ya habríamos ganado la Liga. En cambio, dice Jesús que igual está loco, pero a él el Madrid le ha gustado y además ha vuelto a ver una buena versión de Cristiano Ronaldo. Otro comenta que lo de Kiko Casilla ya es preocupante, lo siento mucho, pero me parece que no es portero para el Real Madrid. Y por último, dice Iván, que jamás entenderá por qué Isco siempre es el primer jugador sustituido por Zidane.
Ha ganado el Inter al Cagliari 1-3, ha metido 2 goles Icardi, que es un fantástico futbolista, y me manda Álvaro Bonrichetti, que ha dicho Icardi en Sky Sport, es pronto para hablar del mercado sobre el Real Madrid, que se le está relacionando. Yo no respondo, yo hablo en el campo. Hay gente que trabaja en esto y hacen su trabajo.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.854, serie 49.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 declara nulas las hipotecas multidivisa opacas por falta de transparencia. Si eres un afectado, defiende tus derechos e intereses. Es un consejo de Bufete Rosales. Llama e infórmate gratis al 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
No lo llames adrenalina, llámalo X1.
No lo llames piel de gallina, llámalo X3.
No lo llames euforia, llámalo X4.
No lo llames locura, llámalo X5.
No lo llames flechazo, llámalo X6.
A todo eso que te deja sin palabras, llámalo X.
Descubre las condiciones especiales en la gama Todocaminos de BMW.
Ahora tienes un BMW X1 S-Drive 18D con acabado Advantage por 27.900 euros hasta el 31 de diciembre en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Todas las mañanas igual. Busco las gafas para ver la hora. Me pinto como puedo y después las lentillas.
Más de 50.000 personas se han liberado de gafas y lentillas con Novovisión. Infórmate de nuestra tecnología 100% láser en Paseo de la Castellana 54 o en el 91-411-1111. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Aunque te pongas excusas como total, si es solo para ir a la oficina, o tampoco viajo tanto, sabes que quieres un cochazo. Llévate un Jaguar o un Land Rover kilómetro cero a proof con unas condiciones únicas. 0 kilómetros, 0 excusas. Solo hasta el 30 de noviembre en la red de concesionarios de Madrid.
¿Afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-26-46-40, 900-26-46-40, bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Arranca así un poco como café Quijano, pero no es café Quijano,
¿eh? Ya quisieran ellos.
The Hives. Bueno, hombre, café Quijano tiene su público, joder.
No, no, sí, además quisieran
esto. The Hives, vale.
Claro.
Pues está aquí Gato, que es el brillante nuevo Relaciones Públicas, o cómo podemos llamarlo, Gato, del Real Jaén, que es un histórico del fútbol español.
Bueno, pues ha subido Miguel Ángel Guijarro y yo la dirección de comunicación.
Guijarro, un abrazo para Guijarro, un veterano de la...
Un reto bonito porque...
Ahí Salva Ballesta,
si está Salva, entra un nuevo grupo inversor y el equipo está en tercera, pero con intención de profesionalizar un poco el club y mejorarlo y subirlo.
Bueno, pues ahí están estos trabajadores del metal, sí señor. Bueno, ¿con qué juega el Jaén este fin de semana?
Juega contra el Almería B, en el Juego Mediterráneo. O sea,
no debería haber hecho esta pregunta,
sí,
te
sí,
digo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque digo, lo mismo...
No, me pilla, ¿no?
Cuando estaba preguntando, digamos...
No, porque estamos ya al día. Nos estamos poniendo al día a marcha forzada, pero estamos ya en día.
Bueno, la gran noticia del día, diría yo, que del año y de los últimos años en el Barcelona, es la foto, una foto, nunca una foto... Fue tan famosa como la foto que se ha producido esta mañana al mediodía entre Bartomeu y Messi. Ha ampliado su contrato 2021. Bueno, los datos los había venido contando del partidazo desde hace tiempo, 2021. 40 kilos de sueldo por temporada, 700 millones de euros, de cláusula. Dice Pedro que le parecen pocos. ¿700 millones?
¿700? Me parece poco. ¿Tú le quitas a Messi al Barcelona y le haces un destrozo de más de 700 millones. 700 millones de euros. Pero 700 millones de euros que ese presupuesto va a ser en un año.
Hay que darle, como dice Tebas,
poco es.
Manivela del petróleo y del gas durante un tiempo. Bueno, Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal, Manolo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gran noticia en Barcelona, ¿eh?
El presupuesto es 897 millones.
Pues.
Casi lo que vale un Messi.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pero bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido la noticia? Que ya pilló un poco por sorpresa. Ayer era la entrega de la Bota de Oro. Bueno, no hablaba nadie, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que durante este tiempo nadie haya querido hablar de este tema. Ya aparece una entrevista extensa en Marca que creo que hicieron el lunes pasado y hay nada del contrato, no se puede preguntar.
Nada.
Es una cosa extrañísima, pero bueno.
Sí, parece ser que estaba pactado, ¿no? Que en las entrevistas estas, en la presentación de ayer de la Bota de Oro y en la entrevista, que no se hablara de todo eso, estaban guardándose la fotografía famosa que comentabas anteriormente, que se ha producido la fotografía sobre las 11 de la mañana, me comentaban, aproximadamente en el antepalco del estadio, cerca del palco. El escudo del Barça estaba de fondo y la letra del himno, y estaba naturalmente el presidente del Barça, Bartomeu, que se le veía unos ojitos de haberse levantado hace poco. Estaba Leo Messi, faltaría más, eran las 11 de la mañana y a las 12 ya algunos minutos se ha difundido ya a través de Twitter y a través de un comunicado oficial y a través de la página oficial del Barça ese compromiso, esa vinculación hasta junio del 2021 y esa cláusula de 700 millones de euros. En principio, tú sabes que el día 4 de julio se avanzó en el partidazo que iba a haber ese compromiso que se anunció por parte del Barça oficialmente el día 5 de julio y se hablaba entonces, y lo decíamos así, de una cláusula de 300 millones de euros. Pero a partir de ahí vieron que con Neymar se fue por 222, que eso no era bueno para el Barça. Le querían blindar más, lo han blindado un poco más, hasta 700 millones de euros. Digo un poco más porque es verdad que hay jugadores, por ejemplo, del Real Madrid que tienen más cláusula de rescisión que toda esa, ¿no? O jóvenes jugadores como Ceballos, me parece que la tiene, o Isco, ¿no? O Asensio, ¿verdad?
Sí, Isco tiene 700, me parece.
Bueno, en todo caso, se ha negociado así durante este tiempo con el entorno de Leo Messi. Supongo que también Leo Messi habrá ganado más con todo esto. Es decir, si la cláusula es de 300, tiene un sueldo, y si es de 700, supongo que tiene otro sueldo. Y es mejor para Leo, es mejor para el Barça, es mejor para todos. Y hasta ahí, hasta el 2021. Se ha difundido además en el Twitter que esto se hace 4.788 días después del debut, 602 partidos, 523 goles, 30 títulos. La historia continúa, tendrá 34 años en el año 2021 y el hashtag Messi 2020.
Estaba confirmando lo de Isco, si tiene 700 millones, que parece que es el precio que se le pone prohibitivo para antijeques, ¿no? Para que nadie venga a llevárselo, que siempre debe contar con el permiso del jugador. Yo la verdad es que no tenía ninguna duda en este asunto, yo personalmente, pero bueno, te puedes equivocar porque no tienes todos los detalles. Dani Senabre, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Que, bueno, la llamada realmente debería haber sido Joan Manuel Serra, buenas noches, ¿no?
Sí, exacto. O sea,
debería haber sido la llamada.
Está
tranquilo, ¿no?
Faltaba en la foto faltaba Serra.
¿Te imaginas?
Es lo que faltaba.
Oye, ha hecho una encuesta hoy Luis García y Pablo Pinto para cuatro a la gente con la noticia que ha sido, como decía Oli, a eso de las 11:12 de la mañana, y la gente alguna decía, pero de verdad, no me estás mintiendo, o sea que sí había cierto recelo en pensar que, joder, a ver si no se va a producir.
Sí, yo lo hemos dicho siempre en todas las tertulias, estaba muy tranquilo. También es verdad que estaba tranquilo en verano de que Neymar no se iba a ir y se fue, o sea que no quiere decir que yo acierte siempre, Pero en este caso la información que manejábamos, tanto la de Manolo Oliveros y la cadena COPE, como lo que a mí me llegaba por otras vías, era que yo no sabía que iba a ser hoy, pero sabía que antes de Navidad lo iba a decir Leo Messi, que Messi se iba a quedar en el Barça. Lo que no sabía responder es ¿por qué no se ha hecho la foto todavía? Bueno, la única respuesta que se me ocurría es porque Messi no quiere y lo hará cuando él quiera, ¿no? Y cuando
pero me ha llamado mucho más la atención, Dani, que no hablara sobre el tema, que parecía
sí,
como
sí.
un tema
como un
tabú.
Tema tabú, sí,
sí,
sí.
Cuando es una cosa muy normal dentro del
correcto.
Mundo del fútbol, ¿no?
Incluso cuando daba extensas entrevistas a compañeros argentinos donde se les preguntaba de todo y no se le preguntaba de esto, ¿no? Es sorprendente, ya sabemos que primero que la relación Messi-directiva del Barça, esta directiva del Barça, no es maravillosa, no es la mejor del mundo, y después que la cuestión comunicativa nunca ha sido el punto fuerte de este Barça que tenemos ahora, con lo cual todo es muy raro, es muy confuso, pero al final se ha llegado al punto que se tenía que llegar, que es que Messi va a acabar su carrera deportiva europea en el Barça.
Bueno, este que van a escuchar, el Bartomeu, explicando la cláusula que le han puesto a Leo Messi.
La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos de este nuevo contrato. En junio firmamos un contrato con Leo Messi, que ya estaba en vigor, pero ahora hemos acordado cambiar este contrato con una nueva firma, simplemente para adecuar su cláusula de rescisión a la situación actual que se vive en el mercado futbolístico. La nueva cláusula son 700 millones y una cláusula, evidentemente, que nos permite pues situar a Leo Messi donde debería estar, ¿no?
En junio habíamos alcanzado un acuerdo, pero lo hemos retocado en la cláusula acorde a los tiempos, ha dicho Bartomeu. Bueno, como digo, hoy el diario Marca publica una extensa entrevista con Messi, no hablando de este tema, pero como Messi concede pocas entrevistas y es un día de fotos, estas son las fotos de la entrevista a Messi.
Sí, obviamente el City es uno de los equipos más fuertes del momento, junto al París. Hoy por hoy creo que son los que más firmes demuestran estar. Pero esto es muy largo, yo nunca descarto al Real Madrid, obviamente por lo que es, por experiencia, a pesar de que ahora no esté teniendo los resultados que todos esperan, no tengo duda que al final va a terminar peleando por todo como hace cada año. El Bayern lo mismo, son un equipo grande que siempre van a estar ahí, pero es verdad que hoy por hoy lo que mejor están son ellos dos, creo. Bueno, hoy por hoy creo que hay muchísimos grandes jugadores que pueden optar en cualquier manera, en cualquier momento a ganar Balón de Oro. Se dio que en los últimos años éramos nosotros dos, pero creo que hoy por hoy hay muchos más jugadores como Neymar, obviamente, Mbappé, Suárez, no sé, ahora en este momento, pero hay muchísimos jugadores que van a pelear por ese premio. Sí, me gusta mirar, sigo bastante el fútbol. Sí.
¿Y alguna liga en especial?
Miro en general, me gusta, bueno, miro obviamente los partidos de España, la Liga de Inglaterra, el fútbol argentino, lo miro mucho, aunque a veces es muy tarde y cuesta más, pero intento de mirar y seguir un poco todo en general.
¿La Liga Francesa también?
Sí, también, ahora más.
Ahora más la Liga Francesa. Bueno, Oli Senabre, ¿queréis decir algo más sobre este asunto, sobre el de Leo Messi?
Que nada más, que ya ha pasado.
Sí, sí, que por fin nos quitamos de encima todo ese murmullo, ese sonido y esas bromas de algún compañero que Florentino le va a llamar, que no sé qué. Bueno, ya está, ya se ha acabado. Messi ya se ha hecho la foto que todos queríamos, ya podemos descansar.
Y que es tremendo cómo pasa el tiempo, porque hace 14 años y 9 días que debutaba con el primer equipo, Leo Messi.
Tremendo, sí. Lleva sí. toda la vida en el Barcelona.
Toda la vida.
¿Con cuántos años terminaría el contrato si lo cumple?
34.
34 años. Toda la vida en el Barcelona.
Él siempre ha dicho que quería volver a Newell's, a Newell's Old Boys. Bueno, volverá a Rosario a lo mejor, pero...
Puede volver con 40 y pasearse
sí,
por
exacto.
ahí, ¿eh? Puede hacer lo que quiera.
Pero si en Europa solo ha jugado en el Barça, es un triunfo histórico.
Total del Barça.
Ese 16 de noviembre, cuando estrenaba el estadio Todrakao, frente al Porto, que entonces entrenaba sí. Mourinho... Tenía
¿tú estabas ahí, Manolo?
Estábamos allá, sí. 16 añicos tenía Leo Messi.
Leo Messi, contrato largo con el FC Barcelona. Una buena pasta, 40 kilos por temporada, se la merece. Es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores en competición con Cristiano Ronaldo. Y 700 kilos cuesta un Messi si quieren comprárselo. Bueno, mañana gran partido, 9:45, en Mestalla, Valencia, Barcelona.
Una espina grande, ¿no? Finita. Yo creo que más bien, pues es algo que Y dices, jole, a ver si de una vez sucede ya que ganamos. Cada vez que se presenta ese partido, se presenta una nueva oportunidad. Estoy expectante ante la posibilidad.
Hombre, si le damos trascendencia al partido por el rival que es, por la trayectoria que tiene, desde luego, pase lo que pase en el partido, todavía quedará mucha liga por delante.
A ver, noticias de los dos equipos. Empiezo en Valencia, segundo de la liga. Hola, Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Bueno, pues noticias del Valencia para el partido de mañana.
Bueno, no tiene a Jason Murillo, quizás la baja más importante, tampoco Maximovic, pero tiene al 11 de gala. Jugará Sasa, a pesar de su rotura de menisco. Ya contamos que el lunes o la semana que viene el club con los servicios médicos se va a plantear si es conveniente que el italiano pase o no por el quirófano, pero como digo, mañana va a ser titular. Hoy de hecho ha estado afinando puntería con aparente normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna en la última sesión del equipo, así que lo dicho, 11 de gala, salvo sorpresa, con Neto en la portería, Montoya, Garay, Paulista y Gallá en defensa, Parejo con Dobia, Soler y Guedes en el centro del campo, y arriba, lo dicho, los delanteros de moda, Rodrigo y Simone Sasa.
Y en el Fútbol Club Barcelona, Juan Arias, noticias del Barça para el partido de mañana.
Hola, Corrochano, muy buenas. Pues con numerosas bajas, la más significativa la de Gerard Piqué por sanción, además con diferentes problemas físicos, Mascherano, Dembélé, Rafinha, Arda, Sergi Roberto y André Gómez, que salta en la convocatoria el central del filial David Costas. Valverde ha confirmado que Umtiti y Vermaelen serán los centrales titulares. Ambos son zurdos y no han coincidido nunca, ni siquiera en un partido amistoso. Ha dicho que no le sorprende la trayectoria del Valencia porque tiene una gran plantilla y un gran entrenador. Y ha dicho que el equipo está francamente bien, aunque lo mejor es que no concede ocasiones a los rivales y quizá, eso sí, el único pero es que deberían tener un poquito más de efectividad de cara a gol. El posible once con esas significaciones de que los centrales van a ser Umtiti y Vermaelen, el once habitual.
Ha entrado un chaval de la cantera, ¿no? Un central, por si acaso.
Sí, ante las ausencias de Piqué y Mascherano y la titularidad de Umtiti y Vermaelen es David Costas, exjugador del Celta, gallego de origen, habitualmente juega en el filial, y para pues intentar cubrir alguna baja de los titulares está inicialmente en el banquillo.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Villarejo lleno a tope, ¿no? En Mestalla.
Sí, se va a llenar por primera vez en la temporada Mestalla, no queda una sola entrada, a las 7 está citada la afición en la avenida Suecia, en la fachada principal del estadio de Mestalla para recibir al autobús del equipo y evidentemente mañana Corrochano un partido marcado por el fallecimiento ayer de Jaume Ortiz, el expresidente de Valencia. Mañana por la mañana va a ser su funeral en la capital y por la tarde, como digo, emotivo minuto de silencio. De hecho, nadie se va a sentar en el sillón del presidente en el palco de Mestalla, evidentemente en memoria del que sin duda es el presidente del pueblo, Jaume Ortiz, el hombre que dio la sonrisa a todo el valencianismo.
Personaje muy querido en Valencia, muy exitoso en el Valencia, las dos ligas y la Copa de la UEFA, y luego en lo anecdótico dejó para la historia la palabra galáctico, refiriéndose a una etapa del Real Madrid, así que un abrazo para su familia y para la gente que le quiso. Rafa, te escucho mañana en el Tiempo de Juego. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Incorporamos a la conversación a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas.
Uno de los rostros más reconocidos de Gol.
¿Cómo te gusta?
Grande, Fermín.
¿Cómo te gusta?
Y, bueno, con Oliveros Senabre y con Fermín, ¿qué veis mañana? Siempre el recuerdo de los Barça-Valencia es extraordinario, ¿verdad, Manolo? Tú has cantado un montón de goles en los Barça-Valencia. Los de los últimos años no han sido por parte del Valencia tan atractivos, pero siempre son muy bonitos los Barça-Valencia, ¿no? Oli. ¿Se ha ido Oli o qué? Bueno, por ahí debía andar. Bueno, Senabre, que tú tienes el mismo recuerdo, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además, todo el mundo que ha cubierto durante décadas el Barça y ha viajado con el Barça a todos los campos, todos coinciden que el campo más difícil a nivel de ambiente, el más hostil, pero yo no lo diría de forma despectiva, o sea, el más complicado, el de ambiente más duro que se encuentra.
Más caliente, ¿no?
Exacto, es siempre Mestalla, más que el Bernabéu y más que cualquier otro campo de Europa, con lo cual va a ser interesante seguro. El Valencia además está como está y es el más difícil todavía para el Barça, porque el Barça lleva muchas semanas aburriendo, no tengo ningún problema en decirlo, jugando no mal, pero tampoco bien, jugando plano y ganando, pero claro, ahora vas a visitar al equipo que mejor juega de la liga y el que está más en forma después de ti, y encima vas sin Piqué, que ya sé que no está haciendo el mejor año de su vida, pero ir con Vermaelen a cualquier campo, incluso al campo del Murcia, como me tocó a mí comentar el partido de Copa en el que Vermaelen estuvo horrible, es un riesgo, y si vas a Mestalla, pues todavía más.
Fermín, ¿por qué crees que esta vez sí Marcelino le puede ganar al Barcelona?
Hombre, porque siempre hay una primera vez. Eso es importante,
sí.
Porque nunca ha tenido un estadio tan ilusionado y que va a empujar tanto como el que va a tener mañana en ninguno de sus anteriores equipos. Mestalla, pues vive, pues eso, está, han reverdecido la ilusión, el orgullo, se ha recuperado ese ADN competitivo del Valencia, y porque tiene un equipo que para jugarle a este Barcelona es lo que, en teoría, un equipo que le aprieta arriba, porque yo no creo que Marcelino salga a esperarlo atrás. Un equipo que tiene velocidad en los puntas, que tiene gente por fuera que sabe jugar, es decir, no sé, yo creo que es un rival incómodo para el Barça. El Barça, yo lo sigo diciendo, yo creo que el Barça y el Madrid, siempre que juegan la Liga Española, son favoritos, pero que mañana le espera un partido eléctrico y en el que puede llevarse algún calambre.
El Barça ha sufrido en ocasiones, por ejemplo, recuerdo siempre mucho San Mamés con el Athletic Bilbao cuando le presionan arriba en la salida del balón. Y Oli, yo creo que mañana por ahí... Marcelino, cuando estaba en el Villarreal, que yo le pregunté esto, digo, ¿por qué no presiones arriba? Dice, bueno, porque mi equipo no tiene físico para eso. Pero este Valencia sí parece que tiene físico. ¿Tú crees que mañana en la salida del balón al Barça le van a esperar, no?
Le van a esperar, y sobre todo por lo que decíamos anteriormente de la ausencia de Piqué, que es el que saca el balón normalmente con dos centrales izquierdos.
A ver qué hace Valverde. Seguro que tiene algo, por supuesto, preparado para la salida del balón.
Umtiti y Vermaelen lo sacan bien el balón. Es decir, sí, lo que pasa, sí, es que Vermaelen, pero... es casi un exjugador, pero sabe sacar el balón.
No porque no sepa, sino porque su condición de partidos es evidente que es baja.
Claro, claro.
Claro, que no está engrasado con esa defensa, es decir, no han jugado nunca los dos juntos, por lo tanto les va a costar más. Y yo no sé si va a preparar algo. Lo que sí te garantizo es que le daba mucha más importancia este partido de Valencia que al partido de la Juve. Es decir, contra la Juve lo que quería él era no perder, porque con un punto le bastaba, y de hecho se vio en el planteamiento y en la suplencia de Leo Messi, no quería perder, lo consiguió porque quería ganar y que quería estar fresco para el partido frente al Valencia. No sé si prepara algo distinto o no. Es decir, con Paulinho, por ejemplo, en lugar de Alcácer,
más físico.
Podría ser, sí, algo más físico. Si tú colocas, por ejemplo, a Sergio Rakitic, Iniesta para que la toque y tal, Paulinho por detrás de Leo Messi y de Luis Suárez, podría ser una de las alternativas, ¿no? Para variar un poco el dibujo de los últimos partidos, no el de la Juve, sino frente a Leganés, frente a otros equipos, como la presencia de Alcácer con Luis Suárez. A lo mejor Alcácer no entra en el equipo de salida, y si entra Paulinho para fortalecer un poco más el centro del campo y esa presión arriba del Valencia, que seguro que va a hacer.
Fermín, si tuvieras que elegir un jugador mañana del Valencia en el que depositaras tu fe para ganarle al Barça, ¿en quién sería?
Hombre, yo en Dani Parejo.
¿En Parejo?
Yo creo que sí, Dani...
¿Que lo quiso el Barça?
Sí, que lo quiso el Barça, y que es un futbolista que encajaría perfectamente, vamos, en el fútbol de Ernesto Valverde, que además creo que ha sido de los técnicos que más partido le han sacado al de Coslada. Ahora Marcelino es el segundo, ¿no? Pero yo creo que cuando Dani Parejo está inspirado, cuando él tiene la pelota, suceden cosas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo él está a un nivel espectacular. Creo que está a un nivel de selección y que es un... A mí, el otro día lo decía, creo que es un crimen que no reciba una oportunidad. No me parece justo, pero bueno, está claro que para gustos colores, y Julen Lopetegui ya tiene muchos dolores de cabeza cada convocatoria que tiene que hacer, pero yo creo que es un futbolista que está a nivel de los mejores. Y yo creo que si él está bien, el Valencia al Barcelona le puede hacer daño, porque con balón es un futbolista que tiene muchos recursos.
Senabre, esta es una pregunta que se va a repetir mucho en el tiempo. ¿Tú crees que si el Barça le gana al Valencia mañana... ¿Qué tanto por ciento de liga le da si mañana le gana el Barça al Valencia al Barça?
70%. Sí. Yo no soy de los que creen que ya está la liga. Es que es muy pronto, de verdad. Yo he visto cosas muy raras en ligas, a lo mejor no en la lucha por el título, pero en otras posiciones, de primeras vueltas maravillosas, segundas vueltas horribles. Yo, hasta que no llegue el mes de marzo, a mí no me obligues a sacar la calculadora, porque aunque el Barça le saque muchos puntos al Madrid, en un mes malo que tengas puede pasar de todo, una lesión... Dios no lo quiera, no voy a decir nombres de jugadores, pero no me niego a decir que el Barça va a ganar la Liga en diciembre o en enero. Pero es verdad que, hombre, si jugando al nivel que juega el Barça, que para mí es bastante bajo a nivel futbolístico, tú consigues sacar 3 puntos en Mestalla, que es el campo más complejo que te queda, excepto el Bernabéu, hombre, claro, tienes un porcentaje de Liga alto, pero no más del 70 para mí.
Bueno, mañana a disfrutar de este gran partido, Valencia-Barcelona, que hace muy poco era grandísimo partido y lo vuelve a ser, en Mestalla, a las 9:45, con toda esta gente que está hablando aquí, que hablará por la noche. Manolo Oliveros, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Dani Senabre, gracias.
Un placer, gracias.
Fermín, sé que devolverte a esa cena no es agradable por la compañía, pero no te queda otra. Un abrazo.
Vale, gracias.
Adiós. Fermín Rodríguez, uno de los rostros televisivos del momento. Lo digo en serio, Bueno, vamos con el Atleti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Un juicio, dos grapo, se enfrentan a 37 años de cárcel por el secuestro y la muerte de Publio Cordón.
La Audiencia Nacional juzga a José Antonio Ramón y María Victoria Gómez.
Deseo que los pobres sean el centro de nuestra comunidad.
No hay más comida entrando al país para los 7 millones de personas que tenemos que se están muriendo de hambre, literalmente.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Dos academias de policía.
Siguiente.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Oye, José, ¿cómo va la obra?
Pues fatal, Antonio. La cosa no avanza.
Ah, amigo, seguro que no trabajan con el taladro 18 voltios XRP de DeWalt.
¿El qué?
Sí, Paco, el mejor taladro de DeWalt. El más potente, compacto, con tres velocidades y además con motor sin escobillas. Todo profesional que lo ha probado acaba recomendándolo. Confía en mí, combina potencia y máximo rendimiento en una única herramienta. Porque con DeWalt tiene solidez garantizada.
Por tu coche usado, Argüelles te da más. Te lo pagan en una hora, Argüelles te da más. Y porque tienen siempre el mejor precio, todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7.
91-447-8888.
Y argüelles-automóviles.com.
Clínica Universidad de Navarra inaugura un nuevo hospital en Madrid.
Solo Acunsa Seguros de Salud le garantiza pólizas con coberturas únicas y precios especiales.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
Un fuerte abrazo, una sorpresa, las risas de un abuelo, la ilusión de un niño. Todos sabemos valorar lo importante, especialmente en Navidad. Por eso en Renault cuidamos tu coche para cuidar de los tuyos.
Y ahora además con tu revisión Renault con aceite Elf te regalamos una deliciosa cesta de Navidad.
Servicio postventa Renault.
Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas. Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Change this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance.
Ha ganado, ha goleado el Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia. Hemos empezado el programa allí, en el Ciudad de Valencia. Vamos a recuperar algunos de los comentarios sobre lo que le ha parecido el partido a Antonio Ruiz y a Gato, al que han escuchado ya. Hola, Antonio, de nuevo, ¿eh?
Hola, Corro, ¿qué tal? Módulo Street Valencia.
Muy bien, perfecto, como siempre.
Muy bien.
Se oye estupendamente bien. No sé si has tenido alguna reflexión más después de la que has contado al inicio del programa sobre este 0-5. Dos de Gameiro, dos de Griezmann y uno en propia puerta en el minuto 5 de Robert, el defensa central del Levante, que luego el otro central, Chema, propició otro gol de Gameiro. También ha estado francamente mal. Bueno, el Atlético se ha sacudido de encima un poco esa crisis de resultados, ¿no? De no
bueno. La principal reflexión que se me ocurre es que le hacía mucha falta al Atlético de Madrid para su propia autoestima este resultado, ¿no? Ganar con esa contundencia, con esa autoridad, independientemente de que el resultado venga un poco franqueado por las facilidades del rival que te regala los dos primeros goles, pero luego yo digo que el Atlético ha sabido gestionar con mucha autoridad, ha tenido la contundencia de la que ha adolecido en otros momentos, ha tenido pues el pozo de equipo serio e inatacable, que es la principal seña de identidad del equipo del Cholo, ¿no?
Bueno, hoy quizás ha sido para mal que los pese a algunos, ha sido el día de la Revolución Francesa, ¿no?
Está bien, mira, otro titular. Día de la Revolución Francesa,
sí,
Antonio.
Sí, porque...
Sí, no, Griezmann ha sido uno de los mejores del partido.
Y Kevin igual ha sido
No tengo ningún problema en decir
Sí. Otra cosa es el debate de fondo, que es el que persiste, que es el tema de si este partido a Griezmann le quita toda la losa que tenía encima. Yo soy de la
opinión... poco a poco, el otro día hizo un gol, hoy dos. Poco a poco, ¿no?
Pero como ha sido el debate de Barras durante el partido, ¿no? Sí. Y yo creo en el fondo eso es lo que subyace en la gente.
Bueno,
yo estoy en la misma posición que Antonio, es decir...
convendría enfocar...
A Griezmann, es que a Griezmann no se le valora tanto por lo que haga en el campo, que también, sino por esa desafección que tuvo con la afición y con el club, de manera reiterada, y eso, para este club que es muy singular y donde el sentimiento pesa mucho más que en otros clubes, es muy difícil de quitar.
Para enfocar, digo, corro y acabo el conflicto, hay que decir bien claro que todos pensamos, y el que no lo piensa así es que no sabe mucho de fútbol, que Griezmann es un grandísimo futbolista. Es un futbolista, no en vano, es el mejor pagado de la plantilla, y yo creo que eso se lo ha ganado, que sea el mejor pagado de la plantilla, pero a Griezmann futbolista... Hay que exigirle por su jerarquía, por su caché. Lo que ha hecho hoy es lo que Griezmann esperamos todos de él, porque es lo que puede dar en muchas ocasiones y no lo da. Sí. Y lo que se censura a Griezmann es su comportamiento, su conducta, afeando, ninguneando el escudo, la órbita del Atlético de Madrid, al vestuario, a la afición que le quiere cada vez que hace declaraciones en Francia.
Yo creo que...
No tiene que ver su rendimiento en el campo o lo que uno espera de él como futbolista a lo que él da. Como persona, digamos, cada vez que habla de...
Sí, yo creo que este tema debemos superarlo. Está bastante claro las posiciones. Yo creo que esto es evidente que ya es así y vamos a ver cómo se desarrolla en el resto de la temporada. Rubén Martín, ¿qué te ha parecido el juego del Atlético de Madrid?
Bueno, me ha parecido que está recuperando señas de identidad, como la intensidad, como volver a tener la portería a cero, que eso al Atlético de Madrid al principio de la temporada le costaba, sobre todo a balón parado, que fue una cosa sorprendente. El Atlético de Madrid ha echado el candado a la portería, lleva de los 13 partidos de liga, en 8 no ha encajado gol, eso es fundamental, los últimos 4 no ha encajado gol. Oblak casi no ha tenido que intervenir, es más, hoy Oblak sorprendentemente ha estado regular, sin tener que ninguna es muy importante, ha estado un pelín inseguro, y eso es rarísimo porque es el mejor portero del mundo. Y yo creo que el Atlético de Madrid está volviendo a tener fe en sí mismo, y me da la sensación de que lo ha hecho haciendo lo que más cree, que es echando el candado a la portería.
Hombre, yo creo que nos hemos contagiado un poco todos del efecto Karabakh, ¿no? Que yo creo que a todos nos dejó baldados y bastante estigmatizados porque fue muy duro, ¿no? Y ha coincidido pues con mal momento de juego del equipo, con mal momento de jugadores de peso, como el caso de Griezmann, con poco, poquísimo o nulo gol. Pero es cierto que el equipo, en ese punto de inflexión que fue con el partido contra el Deportivo, yo creo que la victoria contra la Roma... ha hecho recuperar un poco la fe en sí mismo. Y yo creo que en esa negatividad que nos invadía a todos, nos hemos olvidado de que es el equipo que está con una racha a domicilio asombrosa y espectacular.
Lo ha dicho antes Pedro Martín, yo no había reparado, no ha perdido fuera de casa durante todo el año, 2017.
Barcelona y Real Sociedad, creo que son los equipos que no...
Hay dos...
Eso por un lado, y acabo ya, Antonio. Eso, y luego que el equipo, estando como está y saliendo de esa crisis en la que ha estado, está tercero. Yo no te voy a decir que vaya a luchar por la Liga, pero que está con opciones, salvo lo de Champions, que lo tiene en latín, pero que sigue teniendo opciones en la Liga, y que la Liga llegará o no llegará, pero que la va a pelear.
Yo digo que tiene dos lastres importantísimos hasta a día de hoy, el Atlético en lo que va de temporada, y son, primero, esa falta de gol, endémica casi, que parecía endémica, que le ha costado puntos que eran muy valiosos para seguir vivo, por ejemplo, en la Champions, a poco que le hubiera hecho un gol al Karabakh, que no fue capaz, y luego que no es normal que haya jugadores como Griezmann, que hoy ha hecho un partidazo, pero no es normal que Griezmann se haya tirado 2 meses sin marcar. Eso es un dato que habla bien claro de que la falta de gol era algo más que un problema acuciante, ¿no?
Muy bien, que lo próximo es el Elche, que se espera que lo saque adelante, ¿no?
Sí, 1-1 en la ida.
En la ida, se espera que lo saque adelante en el Metropolitano. Y el fin de semana es el Atlético de Madrid.
La Real Sociedad.
En casa. Sábado 4:15.
Y que cada vez queda menos para que acabes el año, que se estaba haciendo muy largo. Y que
llegue Diego Costa y Vitolo.
Que yo estoy convencido que va a llegar algo más, pero sobre todo Diego Costa y Vitolo, que es como la liberación para el equipo.
Y que lo dice Lama muchas veces, que con Diego Costa va a jugar mejor Griezmann. Y...
¡Santoyito Ruiz!
¡Santoyito Ruiz!
¡Saludo, Antonio! Aquí. ¿Qué pasa, hombre?
Sí, un abrazo,
aquí
amigo.
Estamos, amigo. ¿Cómo va?
Un abrazo.
Un abrazo siempre. Pulgar arriba.
¿Eh? ¿Cómo sabe?
Que escucha, y eso que dice Rubén.
Me escucha Hugo Ballester, el que me ha dicho Antonio Rubén.
Vale. Que escucha, que me gusta mucho también lo que dice Rubén Martín, que sí, algún día a lo mejor tienes que vender a Griezmann por 100 kilos, que es lo que cuesta a partir de diciembre, del 1 de enero, pero a ver qué te compras por 100 kilos, que no hay tanta gente buena como Griezmann.
Sí, pero es que con 100 kilos se puede fichar algunas cosas,
bueno,
¿eh?
Vamos a ver,
¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero el único tío que ha conseguido dejar a Neymar, que parece la próxima estrella del fútbol mundial, fuera de los tres mejores, ha sido
Griezmann.
Y eso es muy difícil. Muy difícil. Claro, Gato.
Tienes razón, Rubén.
Bueno, que han pasado muchos por aquí y el equipo seguirá.
El Atlético de Madrid tiene un alto índice de acierto en los delanteros que ha fichado en los últimos tiempos. Sí, ya sé que la gente va a decir Jackson. Sí, vale, sí ya claro. Lo sé. Pero que mire un poco también a lo que ha venido antes, que ha sido muy bueno. Rubén, mañana te escucho en el Villarreal Sevilla, que es un partidazo, ¿eh?
Muy bien, por aquí estoy ya. Un abrazo.
Un abrazo. Antonio, te dejo ahí con los fans, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo. Un adiós. Abrazo. Chao, chao.
Adiós, Gato.
Buenas noches.
Vamos a UPA Real Jaén, ¿eh? Vamos con el Real Jaén.
Ala,
Real Jaén. Bueno, este es Berisso, esta mañana, el Toto Berisso, un tipo con una dignidad extraordinaria.
Realmente quisiera agradecer todas las muestras de cariño, lo que pasó ayer en Balaídos, las declaraciones de mucha gente que conozco, de mucha gente que no conozco. Quisiera empezar también agradeciendo al Sevilla, a su presidente, a su consejo, a sus empleados, a mis jugadores, a la gente que trabaja conmigo, por el apoyo, el cariño, la cercanía que han tenido, el respeto a mi trabajo. Las muestras de cariño quisiera devolverlas con un gracias verdadero. Intentaré regresar lo antes que pueda y volver a pararme al lado del campo ayudando a mis jugadores. El partido de mañana lo encararé como lo encaré todos y después tal vez en la semana imaginar meterme de lleno en solucionar este tema. Pero que también quisiera dejarlo aquí. Como les digo, no soy una persona que le guste ni hablar de sí mismo y mucho menos de victimizarme en una situación así. Entiendo de que es un contratiempo que hay que solucionar, como muchas veces o mucha gente atraviesa, y yo soy uno más. Tengo un trabajo especial, soy una persona pública, pero hay cuestiones que prefiero siempre resolver en la intimidad. También quisiera aclarar que yo no apelé en ningún momento en el entretiempo a una cuestión delicada como esta. Tengo el suficientemente tacto para comprender de que estaba en otro plano estas cuestiones y solo jugábamos un partido de fútbol.
Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
¿Cómo ha sido una rueda de prensa que era difícil, ¿no? Para el Toto Berisso afrontar ahí un montón. ¿Cómo ha sido la ha expuesto y luego ninguna pregunta? ¿Cómo ha sido?
No, ha sido muy muy, muy tranquila. Ha aparecido alrededor de las 12:30 de la mañana en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Ha recibido algún aplauso de los compañeros que andábamos por allí. Y bueno, ha contestado 2, 3, 4 preguntas con mucha calma, con mucha normalidad. Él era consciente de que todo el fútbol estaba pendiente de todo lo que ha ocurrido alrededor de él en las últimas horas y prácticamente estaba casi obligado a dar una explicación. Y luego lo más interesante para mí es que ha dicho que después del partido del Villarreal se va a poner en manos de los médicos y creo que va a dejar el banquillo durante algunas semanas. Eso no está confirmado. Pero posiblemente el mismo lunes o martes se pueda definir ya el plan. Berisso va a pasar por el quirófano y una vez que ha dado las gracias y ha aclarado ya algunas cuestiones, ha pedido un poquito de privacidad, de retirarse un poco a los cuarteles para intentar solventar su enfermedad y que volverá con mucha energía. Y a partir de aquí creo que el asunto ya será una cuestión privada de Berisso y pendientes de él a título personal.
Vamos a escuchar entonces mucho a Ernesto Marcucci, ¿no? Que es el segundo, ¿no?
Sí, el Sevilla no ha aclarado nada, pero bueno, será Marcucci, que es su mano derecha, el que se va a encargar del equipo en las próximas jornadas. Realmente los médicos van a decidir cuál es el proceso y qué es lo que se va a hacer y cuánto tiempo va a estar de baja. Se va a aprovechar también este parón que hay en las Navidades ahora y bueno, vamos a ver, esto no es, como decía un amigo mío, esto no es un huevo que se echa a freír, ¿no? Esto habrá que ver por dónde sale, cómo son las pruebas, estamos hablando ya de una cuestión quirúrgica y de un tema privado. Yo creo que Berisso se va a retirar y dependiendo de su evolución volverá antes o después, va a volver seguro, ¿no?
Bueno, que vuelva bien, que es lo importante, que eso es lo más importante. Lo dicho, que me parece un tipo con una dignidad extraordinaria en un asunto muy delicado que a cualquiera de nosotros nos provocaría más que rubor hablar de ello, y bueno, se enfrenta a ello con la dignidad que tiene y con la profesionalidad que le da haber estado en el mundo del fútbol un montón de tiempo.
Pero sin sacar las cosas de quicio, sí.
Ha dicho, no quiero victimizar, sí, no quiero ser víctima.
Exactamente, porque desgraciadamente, y puede haber algún oyente que esté en este caso, hay mucha gente que pelea, ¿eh? Hay mucha gente que pelea
en situaciones
desde el anonimato, y él creo que lo ha encarado no desde el victimismo, diciendo esto me ha tocado, y sería también un poco injusto no acordarse de esa cantidad de gente que también sufre y sufrimos un montón de cosas de este tipo.
Me gusta hacerlo siempre que a algún deportista le pasa una enfermedad. Acordarnos de la gente que la sufre. Que la sufre, y a los familiares, que están a su lado. Así que para ellos un abrazo muy fuerte en el día en el que habló Berisso.
Y mucha suerte para Berisso, por supuesto.
Víctor, ahora hablamos de lo deportivo. Ahora llamo yo a Juan Igual a ver qué cuenta para el partido de mañana, que es un partidazo, el Villarreal-Sevilla, que es quinto contra sexto. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Así ha sido el último minuto en el Benito Villamarín del Betis 2, Girona 2.
Ahí va Mojica, que arranca la banda izquierda, se intenta marchar con una bicicleta, tiene potencia, la pone Mojica buscando a Portu dentro del área, Portu, gol.
No me lo puedo creer lo que tiene. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad.
¡Del Girona! En la última acción del partido. Marca el gol de la victoria del Girona en el 48 de la segunda mitad. El partido, pelota que pone Durmisi. Estamos en el 49 y medio pasado. Balón para Tello dentro del área. Tello. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Madre mía!
Oliva.
Hola, Corro. ¿Qué
partido,
tal? Muy buena.
¿Qué partido?
Sí, qué final de partido. Llevamos una semana aquí en
Sevilla.
Bueno, el
Betis ha hecho unos cuantos así este año, ¿eh?
Sí, bueno, suelen ser muy movidos los partidos del Betis en casa y suelen ser muy distraídos para el espectador, pero para el espectador neutro, me refiero. Pero a la gente se le está acabando la paciencia con este equipo. Hoy ha sido muy crítica, ¿eh? Desde que el equipo ha saltado a calentar. Es verdad que venía de encajar una manita histórica en Ipurú ante el Eibar. Y está la gente con la sensación de que el equipo de Quique Setién se ha caído. Dicho lo cual, es verdad, los partidos en el campo del Betis suelen tener prolongaciones hasta última hora tremendas, suelen ocurrir cosas, y hoy ha vuelto a ocurrir algo muy difícil, que en un minuto, en el 48 y pico, y en el 49 y medio, porque había añadido medio minuto más el árbitro por un cambio que se había producido en el alargue, porque nos íbamos en principio al 49, pues en dos jugadas, dos goles y un empate que al Girona le debe dejar un sabor agridulce, porque ha tenido en sus manos la victoria, y al Betis le sirve al menos para rescatar un punto. Lo que no quita, eso sí, insisto, que la gente le agrada, esté muy enfadada con Setién. En el club empiecen a dudar del modelo Setién.
No fastidies.
Sí, sí, sí. Hay voces críticas que consideran que hay cosas que retocar, que está muy bien atacar.
Pues yo creo que,
pero que hay que retocar.
No se va a mover
Quique
de eso, ya le hemos escuchado al principio.
No, él lo tiene muy claro. En eso no engaña a nadie, pero no hoy, ¿eh? Lo ha dicho desde que llegó, que él, cuando lo contrataron, todo el mundo conoce qué tipo de entrenador es, los riesgos que asume. Y yo, hay una parte de él que entiendo que tiene que mejorar y es que tiene que ajustar defensivamente el equipo, pero a otra la exculpo a él por completo, y creo que es más un problema de planificación del club, y es que defensivamente el equipo está mal planificado. Se le ha caído Fedal por lesión y hoy no ha podido contar con Mandy, que estaba sancionado, y la defensa era tan de circunstancias y la pareja de centrales ha dado un nivel tan pobre que así es difícil también ganar partidos con una línea defensiva tan pobre. Ahora bien, hay una parte también que el entrenador creo que en su haber está a mejorarlo. Y me da la impresión que han aparecido ya los nervios. A lo mejor demasiado pronto, pero hoy hemos escuchado una grada apretando, que a mí es algo que no me parece mal, que la grada del Betis apriete al equipo y a los dirigentes para que el equipo no se acabe de caer. Y lo cierto es que hay unos datos que ha dado Pedro Martín al comienzo de este segundo tramo de tiempo de juego que son brutales. Desde el año 60 y pico ha dicho que no encajaba tantos goles el Betis en 13 jornadas, y es que sale a dos goles encajados por partido. Y así, por mucho arsenal de ataque que tú tengas, que Guardado haga un golazo de falta, que Joaquín aparezca en determinados momentos, que tengan jugadores de calidad, al final es muy difícil ganar partidos encajando dos por encuentro, ¿eh?
Bueno, pues Oliva no habla por hablar, y lo que ha dicho tendrá su fundamento, seguro. Vamos a ver cómo es el andar de Quique Setién en el Betis, al que han pitado hoy después de terminar el partido. Muy bien el Girona, de Pablo Machín.
Sí, muy bien.
Bueno, ha perdido seguramente dos puntos hoy, entenderá que ha perdido dos puntos, pero Es un equipo muy competitivo.
Muy competitivo, muy bien construido, valiente. Los cambios de Pablo Machi han sido valientes. Ha ido a por el partido. Es verdad que lo ha podido cerrar con 0-1. Pasó su momento, llegó el del Betis y luego, cuando parecía que el Girona con el empate se conformaba, volvió a adelantarse y se encontró con un escenario que no podía imaginarse en el saque de centro del Betis. Pero sí, era una línea extraordinaria. Los puntos que ha hecho el Girona hasta ahora, yo creo que lo hubieran firmado todos los aficionados del Girona allá por el verano, seguro.
Y Portu, que está en racha, ha hecho dos goles en el día de hoy. Oliva, gracias, un abrazo.
Un abrazo, corra, hasta ahora.
Pasan más cosas en el fútbol español.
Golpea de primera, le queda el rebote, el balón rechazado, gol, 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 gol de Jordán para Neiva, vaya caraja de la defensa, no remata de primera. Y gol de la Sociedad Deportiva Neiva, saca el centro perfecto, mete la testa Chávez.
Puede chutar de zurda Burgui, no, tampoco se atrevió a tirar recorte para adentro, chuta con la derecha, gol, 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 bueno. Gol, 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 espérate, gol.
Ha ganado el Eibar en Vitoria, el Deportivo Alavés 1-2, y para mañana a las 12 del mediodía, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Deportivo de la Coruña, Athletic Bilbao, con estas noticias. Pepe Torrente, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Partido entre dos equipos que necesitan los puntos porque no han empezado bien la temporada. En el Depor, Cristóbal pierde por lesión a Sidney Ibakari y por sanción a Guillermo y Luisinho, pero recupera a Carles Gil, Juanfran y Adrián López. En el Athletic de Bilbao, el Cuco Ziganda ha convocado a 19 futbolistas. La principal novedad puede ser el regreso a los terrenos de juego de Óscar de Marcos después de 3 meses lesionado. Vuelve a la lista el lateral izquierdo Saborit Pita, el castellano leonés González González.
Gracias, Pepe. Y a las 4:15 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Unión Deportiva Las Palmas, con estas noticias, Marco Antonio San de Gabón.
Gabón, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la Unión Deportiva Las Palmas viaja con un Paco Ayestarán que, si pierde, será destituido, además en la que fue su casa. Se han desplazado 18 jugadores, lesionados Halilovic y Momo, vuelve Osama Tanán. La Real Sociedad viene de garantizar su pase a 16avos de final de la UEFA en Noruega. Eusebio recupera a Zurutuza, devuelve a la grada por decisión técnica futbolistas como Pardo, Raúl Navas o De La Bella. Siguen lesionados Aguirre Chiguridi, fuera de forma Carlos Martínez. Esperamos que Yanusay recupere la titularidad. Esto lo pita el asturiano Pablo González Fuertes.
Gracias, Marco. Y este es un gran partido. Es sexto contra quinto. Acabamos de hablar de lo de Berizzo. El partido es Villarreal-Sevilla. Se juega a las 6:30 de la tarde y trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Partidazo mañana en Villarreal entre el Sevilla y el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. La noticia en el cuadro amarillo es que vuelve Sergio Asenjo después de 9 meses de lesión. Entra ya en una convocatoria el portero del Villarreal. Además, Bruno, Semedo, Andrés Fernández, Xerixes y Fibonera son baja. Calleja recupera a Álvaro y también recupera a los titulares que no jugaron en Astana el jueves en Europa League, como Mario, Jaume Costa o Bakambu. Además, los futbolistas amarillos saldrán con una camiseta de apoyo al Toto Berizzo. En el Sevilla son bajas Escudero y Kjaer en la defensa y en Sonsi en el medio del campo. El partido se juega a las 6:30 en la Cerámica. Lo pita Alberola Rojas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¿Hay un plan mejor que sentarte en tu sofá el domingo por la noche? Sí, que sea Risto Mejide el que se siente a tu lado. Vuelve el programa con las entrevistas más sinceras, más mordaces y más íntimas de la televisión. Vuelve Risto. Chester. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Llega a Madrid un nuevo modelo de salud.
Clínica Universidad de Navarra abre un nuevo hospital en Madrid con medicina pionera en Europa.
Acunsa Seguros de Salud le abre las puertas del mejor hospital privado de España según estudio MRS, con coberturas que ningún otro seguro ofrece.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud en acunsamadrid.es o llame al 900 506 973.
Sabías que llegaría un día en el que tendrías un Mercedes. Lo que no sabías es que conseguirías el mejor seminuevo con las condiciones 4-2-1. Llega la Black Week de Mercedes. Solo del 23 al 30 de noviembre consigue tu Mercedes con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, 2 años de mantenimiento y por 199 euros un año de seguro a todo riesgo financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Y no lo dejes escapar.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Vuelve el único, el inimitable Black Friday de MediaMar con más ofertas que nunca. Solo hasta el domingo en todos los MediaMar de Madrid. MediaMar, todos queremos todo.
¿Por qué no una casa con piscina? Hipoteca Open, una hipoteca sin comisiones, solo necesitas tu nómina. Compara y entra en openbank.es.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Sabemos que todos los motoristas tienen el botón de crono, nosotros tenemos lo que tenemos y bueno, siempre nos caemos algunas posiciones. Y al final, entre el 10 o el 11, casi que preferimos el 11, como decíamos ayer, por la elección de neumáticos que es nuestra ahora mismo, pero bueno, ojalá mañana podamos coger puntos desde esta posición. Cuando estamos en grupo somos un poco vulnerables en las rectas, así que hay que salvar esa primera vuelta y luego a partir de ahí atacar para coger los máximos puntos.
De tráfico no ha habido mayores problemas, solo ha sido el motor que a la salida de la última curva nos ha fallado. Una pena, porque yo creo que teníamos coche para estar en Q3 y que justo nos haya pasado esto es una faena.
Bueno, mañana es la última prueba del Mundial de Fórmula 1, es en Abu Dhabi a las 2 de la tarde, lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego. Han escuchado a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Alonso sale décimo primero y Carlos Sainz décimo segundo. Primero sale Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel. Ya saben que el campeón del mundo es Lewis Hamilton. Bueno, no es ninguna broma lo de mañana, porque es el último día de Fernando Alonso con el motor Honda en McLaren. El año que viene cambia de motor. Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? No hablaremos tú y yo de una calificación de Fórmula 1 hasta el 24 de marzo.
Sí, se acaba por un tiempo. Bueno, pues,
por un tiempo.
Y aparte que, como digo, es el último día de Fernando Alonso con Honda.
Sí, tiene su aquel. Hombre, yo creo que la mejor manera sería, efectivamente, como decía Alonso, acabando los puntos. Ha estado todo el fin de semana en un ritmo para estar entre el 7 y el 8. Claro, el problema es que él, ha tenido un pequeñito fallo en una curva, pero en realidad la gran diferencia es que ellos no tienen mapa de agresivo de calificación o tan agresivo como el resto de motoristas y no han podido entrar en Q3, pero bueno, puede salir con neumático nuevo y puede intentar remontar, así que bueno, a ver si acaba con puntos. De momento lo que sí acabó es con buenas palabras. Ha habido en el tradicional Meet the Team, que es la rueda de prensa que tienen con los medios en el circuito de Abu Dhabi, bueno, pues después de la calificación, McLaren ha brindado con champán por Honda por estos 3 años y ha dicho Zak Brown: nunca debes decir, nunca digas nunca jamás, igual nos volvemos a juntar en el futuro. O sea, con la que se ha liado, con las broncas que han tenido para divorciarse, con lo que ha renunciado McLaren, 100 millones de euros anuales, es decir, el mejor patrocinador de la Fórmula 1, bueno, pues ha renunciado por el mal rendimiento del motor. Y aún así, bueno, han terminado con elegancia, por lo menos, y han tenido esas buenas palabras. A ver si en la pista se acaba con un buen resultado y con una buena carrera de un Alonso. De todas maneras, que yo creo que hay que tener en cuenta que este coche va a acabar el año en su mejor momento. Es decir, que de cómo empezó, estamos hablando de un monoplaza que era solo más rápido que el Sauber, a cómo va a acabar, que está en torno... después de los tres grandes está entre el cuarto y quinto coche, bueno, pues hay un salto, y ese salto, que está basado en el chasis, es lo que les da moral para el año que viene. Así que vamos a ver qué pasa.
Unas cuantas preguntas
vamos.
Con respuesta. ¿Tú crees que mañana puntúa Carlos Sainz?
Bueno, pues el rival va a ser Alonso, salen juntitos y ahí estará la cosa. El Renault va un poco mejor que McLaren, un poquito más, pero van muy parecidos, con lo cual va a estar ahí la lucha, pero está claro que se juegan mucho. Sale séptimo en parrilla su compañero Hülkenberg, necesita 6 puntos la escudería, porque esos 6 puntos les haría pasar a Toro Rosso en el Mundial y esos son 6 millones de euros. Es decir, ser sexto en el Mundial o séptimo, la diferencia son 6 millones de euros, que no está nada mal. Es curioso, además, que Toro Rosso Renault, desde que está en esa lucha tan fratricida con Renault, no para de tener problemas en su motor Renault. Digo que hasta ha habido hasta un enfrentamiento público en ese aspecto. Ahora uno de los Toro Rosso sale atrás. Bueno, puede lograrlo Renault, puede puntuar Carlos Sainz, pero bueno, él dice que han preparado la carrera con un mimo tremendo, que es una cosa tremenda, y el énfasis que han puesto en este Gran Premio, y yo creo que sí que puede entrar en esos 10 primeros puestos. No sabemos si detrás o delante de Alonso, pero sí puede entrar y ayudar a que Renault gane esos 6 millones de euros.
¿Mañana Mercedes o Ferrari? ¿Saben primero los Mercedes, luego Ferrari? ¿Quién? ¿Mañana Mercedes gana o gana
Mercedes? Mercedes. Yo creo que sí, es un circuito muy Mercedes. Son dos rectas muy largas, temperaturas frías, porque se disputa, es la única carrera del año que empieza de día y acaba de noche. Baja mucho la temperatura del asfalto, eso es bueno para Mercedes. Bueno, tendrían que dormirse en la salida. El morbo es ver si Vettel puede pasar en la salida a los dos Mercedes y el lío que se puede montar en la primera curva. Va a ser fundamental esa salida. Si Bottas se duerme como en la carrera anterior, pues entonces pasará Hamilton. Las estadísticas dicen que de las 8 veces que se ha corrido en Abu Dhabi, 4 ha ganado el que salía segundo en parrilla, que es la apuesta más ganadora, que en este caso es Hamilton. Pero bueno, el mérito de Bottas es que ha hecho una vuelta muy buena y que ha sabido llegar al último sector de la pista con los neumáticos en condiciones. Y bueno, pues si sale bien, yo creo que puede ganar la carrera. Pero en cualquier caso, va a estar en los primeros metros, donde yo creo que Vettel, que no tiene nada que perder en absoluto, bueno, pues va a ir a por todas. Se juega el subcampeonato entre Bottas y Vettel, pero lo tiene prácticamente Vettel en la mano. Así que yo creo que ahí puede haber morbo, sobre todo en ese arranque del Gran Premio.
Muy bien, ha ganado Mercedes en los eSports, ¿no?
Ha ganado McLaren, McLaren. Sí, bueno, esto de los eSports ya lo hablaremos largo y tendido, ¿eh? Porque es verdad que hay moda, es mucho dinero, mucha gente, pero si le quitas el riesgo al automovilismo, no es el deporte del automovilismo, creo yo, es mi opinión, es otra cosa. Son unos videojuegos muy vistosos, son gente que hace virguerías con videojuegos. Bueno, a lo que voy, Fernando Alonso, su piloto, porque ya tiene equipo en los eSports, ha ganado una de las pruebas de la final. No ha ganado todo el campeonato de Fórmula 1, pero ha ganado una prueba de la final, y Alonso, en este modo que le tenemos de multitarea, pues ha estado viéndolo públicamente allí en el circuito de Abu Dhabi y ha ido a felicitar a su piloto. En fin, que estamos en este... Es que es un nuevo Alonso, que ya solo le va a faltar un día que diga, no, pues voy a protagonizar una película. O sea, que cuidado. Y un nuevo deporte, que es el eSport, que lo están cultivando tanto MotoGP como Fórmula 1.
Está escuchando Paniagua, que sabe un montón de eso, y con él me voy para hablar de otras cosas. Mañana a las 2, la carrera, la última del año en Abu Dhabi.
Te tengo que decir una cosa. Dime, antes que nada. Dime, que se nos quedaba en el tintero.
Dime.
Perspectivas privadas de Fernando Alonso para el año que viene. La pública, ya sabes que el otro día se colocó de primer favorito. En privado, lo que el equipo McLaren y Alonso cree que va a pasar con entre 50 y 60 caballos más de potencia que van a tener y mucho mejor rendimiento del motor en carrera, es el regreso seguro a los podios del Mundial. Sobre todo en trazados favorables, porque va a haber todavía un déficit de potencia, pero regreso seguro a los podios del Mundial. Por eso están tan optimistas. Lo que no son capaces de asegurar, o lo que no creen que pueden asegurar, es luchar por el título.
Vale.
Pero de luego puede ser
algo. Ahí queda la noticia, que no es poco. Estará en el podio. Mañana te escucho. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, que se te va el tiempo. Adiós, chao.
Hola, Pani.
Hola, Corro.
Paniagua viene a hablar de casos como este. Un tramo de la serie American Crime Story sobre O.J. Simpson, que es el deportista, seguramente, Pani, el que ha estado en un problema grave más famoso de la historia, ¿no?
Sí, como famoso sí, y además su fama, o sea, que ya de por sí era grande, en los Estados Unidos, un gran jugador en la Universidad de California del Sur. Luego estuvo jugando con los Braves de Buffalo, también una breve temporada con los 49ers de San Francisco. Luego fue actor, le recordaré de algunas películas de estas de humor, con el difunto Leslie Nielsen, presentador de televisión, y en realidad el primer atleta afroamericano que hizo anuncios en televisión, mucho antes que Michael Jordan, que fue el que se convirtió en el gran icono afroamericano para la sociedad estadounidense, ¿no? Y como hemos oído, pues bueno, se fue al lado oscuro, muy oscuro, y asesinó a su mujer y al supuesto amante de esta, y hizo una huida que, para que te hagas una idea, eso pasó en el año 84, creo recordar, y 85, 86, se pararon las finales de la NBA, es decir, la cadena, que no se paró el juego, pero la cadena que estaba transmitiendo el partido conectó inmediatamente con la persecución. Y Ted Turner, el dueño de la CNN y de un montón de cadenas más, muy conocido también en el mundo de los medios de comunicación estadounidenses, dijo que la CNN, su cadena, tuvo dos grandes momentos. Uno fue la primera guerra del Golfo, cuando empiezan a caer bombas sobre Irak, que se transmite en directo, y otra, la persecución, otra anterior, la persecución de O.J. Simpson por las autopistas de Los Ángeles.
Que recordar a la gente que es un poco veterana, porque es una imagen que se te queda grabada. En ese coche iba, por supuesto, O.J. Simpson, que fue interpretado en esta serie por Cuba Gooding Jr.
Hola, soy O.J. Solo quería decirles lo mucho que lo siento.
Así que entiendo que tienes un arma.
Esta arma es para mí.
No quieres hacer eso.
Tengo que estar con Nicole.
Pero el arma está asustando a todo el mundo. Por favor, ¿podrías tirarla?
No. Merezco hacerme daño.
La dramatización es tan real porque esa llamada fue grabada en su día. Esta es la original.
Just throw it out the window. And nobody's gonna get hurt.
I'm the only one that deserves.
No, you don't deserve that. You do not deserve to get hurt. You do not deserve to get hurt.
Es el caso más mediático de un deportista que ha estado en un grave problema. Sí. Hablamos de esto porque esta semana Robinho ha sido condenado a 9 años por la justicia italiana por una violación, está en Brasil, y porque a Pistorio le han doblado la condena, que es otro deportista. Sí. Seguramente lo de Pistorio es el segundo caso más mediático, ¿no?
Sí, sí, sí. A nivel mundial, seguro. A nivel estadounidense hay otros, pero a nivel mundial, seguro. Hay que decir que a O.J. Simpson le absolvió un jurado, a pesar de todo, de todas las evidencias que había. Le absolvió un jurado, en un juzgado por el delito criminal, pero luego perdió un juicio civil, una demanda civil que le puso tanto la familia del fallecido como de su exmujer, también fallecida, asesinada, vamos, y ahí tuvo que pagar 33 millones de dólares y se arruinó. Y luego, posteriormente, por un incidente gravísimo que hubo en Las Vegas, donde hubo armas, retuvo a gente, lo cual supuso secuestro. Le condenaron a 33 años, de los cuales tenía que cumplir como mínimo 9. Eso fue en 2008, me parece. Y ha salido hace poco. Salió, creo que a últimos de julio de este año. Y el hecho de su absolución también fue uno de los momentos más mediáticos en los Estados Unidos, porque ahí hubo una clara división. Es decir, aun con todas las evidencias, los afroamericanos en Estados Unidos estaban a favor de él y los blancos estaban, lógicamente, en contra.
La serie es muy recomendable, está muy bien, ¿eh? La American Crime Story, y hay un documental muy bueno.
Made in America, sí, fabuloso.
Muy bueno.
Se llevó un Emmy, es muy recomendable las dos.
Las dos. Estas son las lágrimas de Pistorius en el juicio, en el que fue condenado, creo, 6 años más o menos, ahora ha sido doblada a 13 años, por asesinar a su pareja.
I sat over Reva and I cried. And I don't know how long I was there for. She was in prison.
Uno de los momentos más seguidos también en la televisión recientes que con este caso. Sí. Y tengo aquí apuntado por Alex Ibáñez, que guioniza este espacio, un caso de Aaron Hernández, que yo no conozco, que tú vas a contar.
Sí, Aaron Hernández, a nivel estadounidense, ha sido muy impactante en el último año. Es un jugador de los famosos Patriots de Nueva Inglaterra, de los New England Patriots, el equipo de Tom Brady, y con 25 años y, bueno, un futuro extraordinario por delante, con un contratazo, bueno, pues se le acusó y fue convicto de asesinato por matar a... Tenía 25 años y asesinó a una persona de 27, fue condenado a cadena perpetua sin remisión porque las pruebas eran abrumadoras y este mismo año se suicidó en la cárcel. Y cuando le, y aquí enlazamos con un programa que hicimos anteriormente, cuando le han hecho la autopsia a su cadáver, se ha descubierto que tenía encefalitis. Y es eso de lo que hablamos, que se produce cuando hay tantos impactos en la cabeza en un deporte como el fútbol americano. El doctor que lo descubrió también dice que en el fútbol soccer, en el fútbol FIFA. Y de hecho, la familia de Aaron Hernández va a pedir indemnización económica, que puede ser muy alta, porque igual que hablamos en su momento que los síntomas de la encefalitis producido por los impactos, particularmente en el fútbol americano, producía síntomas muy parecidos al Alzheimer, también está demostrado que afecta conductalmente, es decir, afecta la conducta de las personas y puede hacer que la persona se convierta en una persona muy agresiva y puede llegar incluso al asesinato, ¿no? Con lo cual es un atenuante post-mortem, digamos, pero la familia está decidida a cobrar una indemnización por esto y es casi seguro que la va a cobrar.
Esta es la voz de Aaron Hernández, 6 meses antes de que pasara lo que cambió su vida.
Sí, es una locura. La mejor manera de celebrar tu cumpleaños es tener una hija, es un honor. No podría pedirle nada mejor a mi vida en este momento. Mi vida es muy buena. Se lo agradezco a Dios, se lo agradezco cada día.
Tremendo cómo cambió la vida en serio.
Puedes pasar del día a la noche, puedes pasar de tenerlo todo como tenía Aaron Hernández y otros muchos, ¿no? También hay que recordar Mike Tyson, que ha pasado por la cárcel. Hay un caso también muy famoso de un jugador de fútbol americano que se llama Lawrence Phillips, que también está cumpliendo condena, porque este incluso entró por delitos de asalto a su novia, a su pareja, diversos delitos continuados, pero luego en la cárcel mató a un interno, con lo cual le subieron la condena a 31 años. De estos casos hay un montón en los Estados Unidos, aunque lógicamente los que hemos citado son los más mediáticos y desde luego el de O.J. Simpson el que más.
El que más. Pani, gracias, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo,
noches.
Hasta adiós. Luego.
Alberto Arau tiene 3 cosas que contarles a ustedes.
Sí, la primera, la encuesta, Corro, la que colgábamos al filo de las 12 de la noche. Preguntábamos que para el Real Madrid y para el Barça, ¿qué competición es más difícil de ganar? ¿La Liga o la Champions? Pues con más de 2.000 votos, el 56% de nuestros oyentes piensan que es más fácil ganar la Liga y un 44% piensan que es más fácil ganar la Champions. Hoy se han cumplido 20 años de la primera convocatoria de Iker Casillas con el Real Madrid y ha colgado este tuit. Ha dicho, recuerdo ese día como si fuera ayer, pero en realidad han pasado 20 años. Estábamos en clase de dibujo, era una clase relajada y amena. Podíamos hacer lo que Mercedes, mi profe, nos pedía y hablar. Y hablaba con Julito, mi compi del Madrid. Y de repente llaman a la puerta y entran y dicen Iker. Y lo ha acompañado con 2 fotos del diario Marca de aquel día. Y vamos a terminar, como siempre, agradeciendo a los oyentes su colaboración y escuchando lo que nos han querido decir hoy.
Por una vez en mucho tiempo no estoy para nada de acuerdo con Manolo Lama, que dice que la Liga es más difícil que la Champions. Claro, por eso ganó tantas Copas de Europa al Valencia.
Hola, buenas noches. Quería preguntar dónde y cuándo ha dicho los jugadores o el entrenador del Real Madrid que no quieren pelear por la Liga. Muchas gracias.
Antoñito, Antoñito, ¿dónde te has metido, Antoñito? Anda, escóndete un tiempecito y deja al principito en paz, coño. Hombre, para un año es, que le queda, que disfrute. Y disfrutemos de Antoñito.
Antoñito está ahí cenando en Valencia. Bueno, es el cumpleaños de Antonio del Rosal. Está el tío ahí ya acicalado. Creo que va a invitar y todo a la reacción. Hay mucha gente joven aquí con mucha barba. Álvaro Madrid, Alberto Arauz, Alex Ibáñez.
Va a
Lomana.
Invitar, Corro, y ya ha invitado. Porque hemos
invitado. Pues, ¿qué pastelería hay en Almería? Pan del Rosal. Que pasen buena noche. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.